buenos días,
señoras y señores concejales. A la hora prevista iniciamos la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, prevista para hoy 29 de junio, sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, convocada para resolver los asuntos que aparecen detallados en el orden. Sesión que se inicia a las 9 de la mañana, señor secretario, y que tal y como hemos concretado con los portavoces, se levantará a la 1 de la tarde. Por tanto, como primer punto del orden del día, dentro del bloque de asuntos de carácter resolutivo, la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. Señor secretario.
Buenos días a todos. Se han repartido dos borradores, uno del día 14 de
mayo. Secretario.
Muy bien. Pues como estaba diciendo, se han repartido dos borradores, uno correspondiente a la sesión extraordinaria del este pleno de fecha 14 de mayo de 2012. ¿Hay alguna observación a esta, al borrador?
Una por parte del Grupo Popular, señor secretario.
Muy bien. Después, como he dicho, se ha repartido dos, esta segunda, correspondiente a la sesión ordinaria del pleno de este ayuntamiento de fecha 25 de mayo. ¿Alguna observación al acta?
Grupo Socialista, Grupo Popular, nada. Bien, siguiente punto del orden del día, propuesta de resolución relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle conjunto Perlamar. Señor Tomé, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, buenos días. Efectivamente, traemos hoy en aprobación la propuesta de resolución para la aprobación definitiva del estudio de detalle del conjunto Perlamar. Estudio de detalle que fue presentado el día 8 de marzo del 2012 por el arquitecto Francisco Parra, informado por los técnicos municipales de urbanismo, por don Rafael Gómez favorablemente el 12 de marzo del 2012 y por la técnica Mavi Pesci el 20 de marzo del 2012, aprobado inicialmente por decreto de alcaldía el mismo día 21 de marzo, y tras su exposición pública en el tablón de anuncios en el diario Sur y en el boletín oficial de la provincia, además del traslado a los interesados, habiendo transcurrido este plazo de exposición pública sin ningún tipo de presentación de alegaciones, pues traemos hoy la propuesta para su aprobación definitiva. Un estudio de detalle tramitado para dos viviendas, para construir dos viviendas en dos tuples y verificar la situación legal del conjunto y del bloque 3 en este conjunto Perlamar, que es donde se ubica estas dos viviendas. Se utiliza esta fórmula para tener garantía de publicidad y de todos los términos para todos los vecinos, y al no tener ficha y número máximo de vivienda, pues se garantiza lo que es esa transformación. Este estudio de detalle pues se dictaminó en comisión informativa de urbanismo con el resultado de izquierda abstención por parte de Izquierda Unida y el PSOE y el voto favorable del Partido Popular. Las dudas surgidas en esta comisión fueron respondidas por el señor arquitecto, y además una controversia que se originó, pues se ha intentado por parte de la concejalía pedir escrituras para lo que es una de las dudas que sobre con la superficie del catastro. Efectivamente, los propietarios han aportado escrituras, pero se han equivocado. Han aportado, y aquí la tengo, la escritura de la sociedad, no de la parcela. Entonces, por eso fue un compromiso que se hizo de intentar tener las escrituras, pero realmente no la hemos podido tener a fecha de hoy. Independientemente de la aportación o no de escrituras, como bien dijo el propio arquitecto, es una medición de la parcela por un técnico competente, vistada por su colegio
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra los portavoces. Señor Romero, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Buenos días, en primer lugar a todos. Como bien ha dicho el señor concejal Alberto Tomé, se trata de hacer un cambio de dos viviendas en una zona y pasarla a construir dos duples. Trae informe favorable del arquitecto municipal, se habló en comisión, hemos estado estudiando el tema. Yo mismo traté ayer de hablar con el señor arquitecto de nuevo porque seguíamos teniendo dudas no pudo ser porque estaba en otras obligaciones, como no puede ser de otra manera. Entonces, a día de hoy, pues seguimos teniendo algunas dudas. Yo creo que son dudas razonables. No es por querer ver mal, pero en este estudio de detalle que se nos trae, la verdad es que en el cuadro de mediciones de datos, como bien se dijo en la comisión informativa, lo que aparece en catastro con la medición que se ha hecho parece ser que no coincide, se hace a través de ortofoto y superposición de planos y hay algunos cálculos que no salen. Lo más sorprendente es la medición del bloque 3, justamente la parcela esta, la que se pretende pasar de piso mediterráneo a dúplex, donde la verdad es que la diferencia era bastante grande, de 237 metros cuadrados a 670 metros cuadrados. Se nos trae el plano de zonificación donde se añade a ese bloque una jardinada y de entrada. Si no hemos podido ver la escritura de propiedad, no sabemos si esa zona de jardinada y de entrada privada pertenece solamente al bloque 3. En este estudio de detalle se asimila todo ese volumen de que no aparece en el catastral, se asimila al bloque 3. En todo el expediente que hemos podido mirar y con todas las consultas que hemos hecho, no se nos ha quedado todas las dudas, y eso lo tendrá usted que reconocer, señor concejal. Entonces, pues bueno, pues ya veo que a día de hoy siguen esas pequeñas dudas y nos vamos a tener que abstener, señor Alberto Tomé. Y a no ser que nos lo aclare un poquito más, pero es que si no viene el expediente completo, luego puede pasar lo que pasa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Romero, señora Arrabal, con portavoz del Grupo Socialista. ¿Tiene usted el uso de la palabra?
Hola, buenos días. Al hilo de lo que estaba comentando el compañero Teleforo, y para no repetir lo mismo, decir que lógicamente estamos de acuerdo y que entendemos, señor Tomé, que aunque el informe vaya avisado por el colegio pertinente, el colegio de arquitectos, ello no significa que en este expediente para su aprobación falta bastante documentación preceptiva, sobre todo a nivel de los metros y de la diferencia de metros que hay. Y también entendemos que el que vaya avisado por un colegio profesional puede ser óbice para la aprobación que se va a discutir en estos momentos. Por ello pensamos que falta todavía la documentación, y hasta no tener la misma y que ya fue solicitada en comisión, creo que es demasiado arriesgado aprobar ahora algo que falta bastante documentación. Nada más.
Muchísimas gracias, señor Tomé. En nombre del Grupo Popular, ¿tiene usted el uso de la palabra?
En cuanto a dudas, evidentemente yo puedo entender que tengan ustedes dudas, yo no tengo ninguna, y el técnico municipal menos. Si ven ustedes y analizan ustedes los tres bloques objeto de esto, verán que en cada bloque, salvo el tercero, tiene parte de parcela añadida. Sin embargo, el tercero no, viene única y exclusivamente el bloque. Eso se ve en los planos del estudio de detalle, mirándolo, evidentemente. Por eso le digo que yo, personalmente, y mis técnicos municipales, nuestros técnicos municipales, no tienen ningún tipo de duda, ningún tipo de duda. Por lo tanto, lo que procede y es lo que mantenemos es aprobar este estudio de detalle tal y como viene. He repetido anteriormente, y lo vuelvo a repetir, y yo creo que los tendré que repetir una tercera vez, que es una medición de un técnico visada por un colegio oficial. Y si esa parte de no la comprenden ustedes, pues yo creo que no es mi problema. Realmente tendremos que mirar un poco más las leyes, y yo creo que en un segundo turno pues posiblemente tengamos que volver a reiterar lo mismo.
Bien, ¿plantea algún grupo de intervención para el segundo turno? Pues, señor Romero, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el segundo turno.
Muchas gracias, señor Tomé. Lo hemos mirado con detenimiento, pero siguen estando esas dudas. Usted prometió la escritura, no está, o lo ha intentado. Bueno, nosotros también hemos intentado resolver todas las dudas antes del pleno, antes de la comisión y ahora yo, pero no está toda la documentación. Y hay otro punto que no he comentado antes, que igual usted lo tenía que comentar. En el estudio de detalle aparece que la normativa aplicable es por el Mediterráneo 1. Y en una comparativa, en un cuadro de resumen, dice que lo actual se asemeja más a bloque 101, pero a partir de ahí en el estudio de detalle no viene ningún tipo más de comparativa. Entonces, incluso hay una parte, lo que en el bloque 3, que no cumple la ocupación de plantas altas, eso lo pone en el estudio de detalle. Hay una serie de datos y de cosas que tienen que estar meridianamente claras en el expediente para nosotros darle el visto bueno. Simplemente eso, pero que no dude usted nunca que miramos toda la documentación. Sí, usted, hay que mirarlo, como digo, lo hemos mirado. De verdad que no somos técnicos ni uno tiene la especialidad, pero de verdad que lo miramos con mucho detenimiento, yo creo que con el máximo rigor. Y le reitero, no está completo, luego no podemos votar favorablemente. Muchísimas gracias.
Señora Raval, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, no, señor Tomé, usted siempre insiste en que como viene avalado por los informes técnicos, eso ya va a misa o va a aprobación directa. Yo le repito, y la verdad es que siempre se le tengo que repetir, que el hecho de estar aprobado por diferentes técnicos del ayuntamiento, a pesar de la confianza que le podemos tener, eso no significa que dicha aprobación tenga problemas. Entendemos que esta aprobación puede tener problemas, puesto que falta documentación. Los informes técnicos se han basado en lo que obra en ese expediente, pero es que no está todo lo que tendría que estar. Y también recordarle, y no quiero ser cansina en ese aspecto, pero decirle que también hay técnicos y profesionales municipales que no hacen bien su trabajo y por eso están incoados en diferentes procedimientos. Gracias.
Tomé, segundo turno, Grupo Popular, y turno de cierre. Tiene usted el uso de la palabra.
Bien, señor Romero, yo no le digo que no se lo mire mejor o peor, yo le digo que en el documento viene suficientemente explicado toda la historia. Muy bien explicado, realmente es mirarlo y enlazar. Usted me dice, es que también viene que si el bloque 3, bloque Cento, PM1, efectivamente, una comparativa, va, el técnico que ha suscrito esto ha dicho que él, bajo su punto, tendría que ver, es posible que encajara mal en un B, pero realmente la que tiene es un PM, y no hace más comparativa, simplemente dice, oye usted, estos son los datos reales. Nada más, no es una apreciación de un técnico, pero realmente la que es la que es PM1 y todo el expediente viene conforme a PM1. Entonces, que ahí no cree usted que haya más comparativa o menos, es la que es y la ordenanza que tiene es la que tiene, simple y llanamente. Señora Raval, que el expediente no está completo, que falta documentación, que creen que falta, yo le digo, pues mire, los técnicos municipales creen que está completo. Y mire ustedes, un expediente de reclamación catastral, el propio registro de la propiedad, cualquier modificación de este tipo, todos aceptan una medición nueva realizada por técnico competente y visada por su colegio profesional, como aparece en este estudio de detalle. Todo. Resulta que en el ayuntamiento parece ser que los grupos de la oposición a eso no les vale. Pues ustedes, fíjense que se pide en cada uno de los trámites. Por eso le digo que este expediente está completo, simple y llanamente. En fin, señor alcalde, yo creo que está bastante claro y lo único que resta por pedir la aprobación de este estudio de detalle y los términos y condiciones que vienen actualmente reflejados en ella.
Bien, pues entonces sometemos a votación la propuesta de resolución para la aprobación definitiva del estudio de detalle conjunto Perlamar, publicación Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con la normativa urbanística, informe jurídico de la técnica municipal de gestión, informe favorable del señor arquitecto municipal. Izquierda Unida,
abstención.
Partido Socialista,
abstención.
Partido Popular,
sí.
Señor secretario,
se aprueba la propuesta presentada por 12 votos favorables y 9 abstenciones.
Siguiente punto, propuesta de resolución, expediente para la aprobación provisional del expediente de modificación del sub 2 del Plan General de Narja, señor Tomé.
Sí, efectivamente traemos la aprobación provisional del expediente de modificación del polígono sub 2 del plan general. Haciendo recopilación, a petición de la sociedad administrativa del sub 2, se presenta esta modificación, presentada el 17 de marzo del 2011 por el arquitecto Francisco Criado, informado el 19 de octubre por Rafael, el 24 de octubre por Mavi, el 24 de octubre por Antonio Dorado, perdón, 26 de octubre por Mavi Pesci, nuestra técnica de gestión, dictaminado en Comisión Informativa de Urbanismo del 2 de noviembre del 2011, aprobado inicialmente con los votos a favor de Izquierda Unida y del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. Así, una vez abierto el plazo de exposición pública, ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario La Opinión, en el tablón de anuncios y dándole traslado a todos los propietarios de esta aprobación inicial, se tuvo que remitir al boletín algunas notificaciones infructuosas y en plazo y forma se presenta una alegación por José Bautista Rivas Ramírez, que esta alegación se responde el 4 de junio del 2012 por don Francisco Criado, desestimando, ya que realmente, ahora pasaremos a ver lo que es la alegación en sí, y traemos pues efectivamente la aprobación provisional, propuesta para aprobar provisionalmente dicha modificación, para posteriormente seguir su tramitación remitiéndola a la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y al Consejo Consultivo antes de su aprobación definitiva. Esta propuesta ha sido dictaminada en la Comisión Informativa de Urbanismo del 26 de junio del 2012 con los votos favorables del Partido Popular y de Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista. La modificación, la alegación en sí, lo único que dice es que se le mantenga los derechos adquiridos dentro del propio plan parcial del sur 2 inicialmente aprobado, y el propio arquitecto indica que dichos derechos no se le modifican, ya que en la unidad de ejecución U63, que es la que se crea nueva, pues siguen manteniéndose estos derechos sin ningún tipo. Es una desestimación de alegación, pero como llegué a decir en la misma comisión, positiva, porque realmente lo que pide se hace.
¿Intervenciones sobre este asunto?
Señor Romero, Izquierda Unida, primer turno.
Muchas gracias. Muy brevemente, pues como ha dicho José Alberto Tomé, se presentó una alegación a la división del Sur 2, que en su día Izquierda Unida votó favorablemente, porque vimos que se cumplían todos los parámetros y estaba bastante claro el expediente, y ante esta alegación de este particular, la verdad es que muy escueta, y hemos visto todos los informes que parece ser que lo que solicita no pierde ningún tipo de derecho, con lo cual vamos a seguir votando favorablemente. Muchísimas gracias.
Grupo Socialista, señora Raval.
Sí, con respecto a las alegaciones que hace el arquitecto, obviamente para aprobar esto trae su defecto que se tiene que haber desestimado íntegramente las alegaciones efectuadas por Bautista y por Rita. Decir que, como muy bien dice el técnico que resuelve sobre esas alegaciones, se trata de un informe exclusivamente técnico, puesto que no es competente para determinar si eso es así o no, y como muy bien dice, sus valoraciones son su parecer, o como ellos dicen en su informe, que no son competentes, su saber entender o su leal entender. Ello significa que no tiene por qué llevar razón, que es lo que a él le parece, pero jurídicamente no lo está motivando, y por ello pensamos que realmente la resolución de estas alegaciones no es tan motivada. Pero además dice, le dice que no, pero positivamente no. Le dice que sí, pero con condiciones, puesto que dice que no va a perder ningún derecho si a cambio cumple con una serie de artículos. Por tanto, lo contrario, yo entiendo lo contrario, señor Tomé, de lo que usted ha dicho. Nada más.
Señor Tomé, Grupo Popular, primer turno.
Bueno, contestando a la señora Arrabal, volvemos a decir que el técnico, evidentemente, en el sub 2, cuando se aprueba su plan parcial y se le adquieren estos derechos porque el propietario cumple sus obligaciones. En este caso en concreto, le está diciendo exactamente igual, se le va a mantener sus derechos puesto que los derechos que tiene la unidad 63 son las mismas que en su día tenía el plan parcial del sub 2, pero evidentemente tendrá que cumplir con las mismas obligaciones. Y también de paso, dice el señor técnico, que evidentemente esto se reflejará fielmente en la reparcelación que tenga que venir. También lo dice en su informe. Pero que partiendo de inicio tiene un 0,3, que es lo mismo que tenía en el sub 2 inicial, un 0,3. O sea que realmente tiene el mismo el mismo tipo y no pierde ningún tipo de aprovechamiento, tiene el mismo. Y claro, tendrá que cumplir los derechos y las obligaciones, tanto que tenía en el plan parcial como en el que va a tener la nueva unidad de ejecución. Exactamente igual.
Haremos segundo turno. ¿Tiene sentido? ¿Pide palabra algún portavoz?
Señor Tomé, sometemos, señor secretario, a votación la propuesta que nos plantea desestimar íntegramente las alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente, aprobar provisionalmente en segundo lugar y en tercer lugar, como corresponde, remitir el acuerdo junto con el expediente debidamente diligenciado a la Delegación Provincial del Málaga de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, posteriormente al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía para su informe preceptivo previo a la aprobación definitiva. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Queda aprobada la propuesta presentada por 16 votos favorables y 5 abstenciones.
Siguiente punto del orden del día, se trata de la propuesta de resolución relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de ejecución 10B del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Señor Tomé.
Bien, efectivamente tenemos hoy también la propuesta de resolución para aprobar definitivamente el estudio de detalle de la unidad de ejecución 10B. Se presentó el 17 de febrero del 2011, fue informado a la fecha de presentación, aún no estaba aprobado el expediente de delimitación de esta unidad. El 4 de noviembre del 2011 se aprobó dicha delimitación y a partir de ahí pues se informó los preceptivos informes favorables. Se presenta el 9 el 31 de enero para subsanar una petición desde el servicio de infraestructura para enlazar las dos zonas con un vial peatonal, y el señor Dorado pues el día 13 de marzo del 2012 es cuando solicita ese vial. Presentado ya esa subsanación el 19 de marzo, fue informado favorablemente por el mismo día por Antonio Dorado y por Mavi Pesi, la técnica de urbanismo, el 21 de marzo. Se aprobó inicialmente por decreto de alcaldía el mismo 21 de marzo, mandándose a publicación tanto en el boletín, en el periódico Sur, en el tablón, y a los interesados también hubo que utilizar fórmulas de notificación infructuosa a partir del boletín. Una vez transcurrido el plazo de exposición pública sin haber alegaciones, pues traemos a este pleno la aprobación definitiva. Dicho expediente fue dictaminado en Comisión Informativa de Urbanismo del 26 de junio con la abstención de Izquierda Unida y el Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular. Esta zona la traemos como este estudio de detalle, definiendo por lo de siempre viales, alineaciones rasantes, así como los suelos destinados a residencial y zonas verdes públicas. Tenemos dos tipologías, la unifamiliares adosadas y unifamiliares aisladas, con un área de polígono de unos 8.000 metros, y excepciones al ayuntamiento que fueron también materializadas en la unidad de ejecución 10, donde aquí únicamente se da el aprovechamiento de lo que son las unifamiliares aisladas del tipo 2. Hay que destacar que uno de los principales también es la EPSA, que a la que se le ha dado traslado, ya que también esos terrenos pues estaban partidos de una vía pecuaria desafectada y deslindada.
¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Piden palabra los portavoces del grupo de Izquierda Unida? El portavoz del Grupo Popular pide palabra, señor Tomé. Pues entonces, señor Romero, en primer lugar, primer turno, tiene usted la palabra.
Muy brevemente, bueno, como bien ha dicho el José Alberto Tomé, se trata de unas 19 viviendas en el sector de la Noria. Aparece la separación al lindero, claramente, tanto público como privado, como marca la normativa. Hay cesiones de suelo público, son UA2, hemos estudiado con detenimiento todo el expediente y no hemos encontrado ninguna pega, con lo cual nuestro voto va a ser favorable, aunque en su día en la comisión, por falta de poderlo verlo en profundidad, no abstuvimos. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, señor Romero. Señor Tomé, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Sí, pero visto. Informe de, hombre, pues en principio agradecer a Izquierda Unida el apoyo y las no pronunciamientos por parte del Partido Socialista, pues bueno, no sé en qué sentido van a tener su votación, nada más en principio, de primer turno.
Bien, me parece que resulta innecesario.
necesario un segundo turno de intervenciones, pues entonces sometemos a votación la propuesta de aprobación definitiva, sin modificaciones, del proyecto de estudio de detalle de la UE10B del Plan General de Nerja, promovido por el señor Fernández Atencia, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con la normativa urbanística. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señor secretario.
Se aprueba la propuesta por 20 votos favorables y se computará como abstención la ausencia en el momento de la votación de doña Inocencia Quintero Moreno.
Siguiente punto del orden del día, moción conjunta, concejal delegado de Hacienda, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a la disposición final de la PL de Presupuesto del Estado 2012.
Bueno, buenos días a todos. Como ya se dijo en la comisión informativa del día 26 de junio, donde Izquierda Unida y Partido Socialista se abstuvieron en esta propuesta, lo que traemos a pleno es lo que ya anteriormente también habíamos traído en dos ocasiones anteriores, y es solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acogerse a la ampliación de hasta 120 mensualidades para devolver las liquidaciones recibidas de los años 2008 y 2009 que tenemos que devolver. Decir en este sentido que gracias al plan de ajuste que ya se nos aprobó por parte del Ministerio hace unos días, entramos automáticamente en este criterio para acogernos a los 120 meses, pero aún así ya habíamos presentado la moción y por tanto ya la traemos, aunque sea de forma automática.
Pues entonces abrimos turno de intervenciones. Piden palabra la señora Iranzo. No hace uso de la palabra. Señor Peña, sí va a hacer uso de la palabra. Señor Peña, y el Grupo Popular también. Pues entonces le tiene la palabra el Grupo Socialista, señor Peña.
Bien, efectivamente, señor concejal, era una de las cuestiones que yo quería preguntarle y que se aclarasen, se quedaron pendientes el otro día en la comisión, y es en cuanto a la normativa que figura en la reglamentación que ha sacado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Efectivamente, en la página 6 hace mención a que hay que presentar un plan de ajuste para poder aprobar este aprobamiento. Ese plan de ajuste además se refería, y hay otro condicionante que no sé si cumplimos o con esto se cumplirá, que es cuando no se cumplió el año anterior el principio de estabilidad presupuestaria. El otro día, cuando estuvimos viendo en la cuenta general, vimos que efectivamente no se cumplía el precepto de estabilidad presupuestaria, pero como digo, no sé, tengo la duda, sinceramente tengo la duda de si presentando este plan de ajuste que completa el expediente del préstamo que se ha pedido a la CETUP para la aprobación del plan de pago a proveedores sería suficiente. Espero que sí, espero que la documentación que haya que presentar no sea más, espero que el tema del no cumplimiento el año pasado de la estabilidad presupuestaria quede resuelto con este documento y que no afecte a que Nerja pueda acogerse a este plan. Y por nuestra parte, si no hay ninguna cuestión más al margen, si echamos en falta, lo digo, quizá un informe técnico pues aclarando este tipo de cuestiones, y bueno, pues dejamos a todos con la tranquilidad de que la solicitud que se va a hacer se ajusta totalmente a norma. Pero en fin, como digo, como imagino que habrá que mandar la documentación posteriormente al Ministerio, la analizarán, y yo espero, como ustedes, que no tengamos ningún problema. En principio, yo le anticipo que en estas condiciones le vamos a aprobar la moción.
Pues muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Sí, es que se trata precisamente de, como ha dicho el concejal Villas Clara, de formalizar un requerimiento que este pleno ya de forma unánime, con el voto favorable de todos los grupos políticos, ha hecho en dos ocasiones a la devolución de esos anticipos que erróneamente se recibieron de anteriores gobiernos, y petición que ha sido atendida, como ha dicho también el señor Villas Clara, y yo apunto gracias a la disposición del gobierno del señor Rajoy. Ha tenido a bien atender esas peticiones formalizadas por la mayoría de ayuntamientos y de diputaciones de ampliar el plazo de 5 años a 10 años, complementándolo en 120 años, y confirmar o aclarar las dudas de confirmar las dudas del señor Peña, portavoz del Partido Socialista. Cumplimos todos los requisitos, cumplimos la presentación de la liquidación de los presupuestos, cumplimos el plan de ajuste que, como ha dicho el concejal de Hacienda, fue aprobado por el gobierno en el mes de mayo, y por tanto podemos acogernos a esta ampliación del plazo que en algunos criterios entendemos, y así se desprende de la propia disposición final décima de los sobre los reintegros de los saldos deudores, hay un plazo para que a 30 de septiembre se pronuncien los pleno de los ayuntamientos que quieran acogerse, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, con tiempo suficiente traer al pleno para que se pronuncie de que queremos acogernos a esa ampliación de plazo, y no tiene mayor historia, simplemente que vamos a vernos más desahogados a la hora de devolver ese dinero recibido erróneamente por el gobierno anterior.
Perfecto, pues clarísimos los planteamientos. Abrimos un segundo turno. Pues entonces, señor Peña, nuevamente, en nombre del Grupo Socialista, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, yo he dicho que debería probablemente mi palabra, pero
lo que quiero aclarar es lo de erróneamente. Pues erróneamente, porque usted sabe que son entregas a cuenta. Erróneamente no es quien entrega a cuenta algo. Erróneamente es quien, cuando tiene que hacer la liquidación, no tiene dinero para pagarlo porque se lo ha gastado y no ha tenido la previsión de darse cuenta que eran entregas a cuenta. Eso puede ser erróneamente también. El funcionamiento es así. Hablamos de participación en los impuestos del Estado, los PIE, y habla usted de erróneamente. Mire. Erróneamente, el Ayuntamiento de Nerja hemos tenido que pedir en el año 2009 y en el año 2012 dos préstamos por 8 millones y pico, y 4 millones y pico, los casi por 13 millones, porque no hemos sido capaces de ajustar los presupuestos erróneamente para poder pagar a los proveedores y hacer frente a nuestras obligaciones. Afortunadamente, se han podido solicitar, se han aprobado y no ha habido ningún problema, pero eso son previsiones erróneas. Y se lo digo porque muchas veces nos anticipamos y erróneamente, ahora mismo hay dos cifras que preocupan, y es que el gobierno actual de la nación ya ha declarado públicamente que llevan menos ingresos por impuestos de los que tenían previstos y presupuestados, con lo cual puede ser que erróneamente también se dé esa situación de cara al futuro para la participación de los impuestos del Estado de este año, porque ya erróneamente se han equivocado y ya tienen menos ingresos, lo que pasó en aquel momento también erróneamente, y como le digo, y erróneamente tenemos una instrucción, por llamarlo de alguna forma, una orden de la Unión Europea de no superar el 5,3 el déficit del Producto Interior Bruto, y erróneamente ya los 6 primeros meses casi lo hemos alcanzado. Con esto le quiero decir que cuando son entregas a cuenta y no es erróneamente, son estimaciones que se hacen. Una estimación se puede equivocar cualquier administración, nos hemos equivocado nosotros en el ayuntamiento, se equivocan las comunidades autónomas y se puede equivocar el gobierno central, como este propio gobierno central ya se ha equivocado, porque ya, además, su propio presidente ha admitido que tienen menos ingresos por recursos, o sea, por impuestos de los que habían previsto.
Muchísimas gracias, señor Peña.
Le puede pasar a todos.
Señor García, segundo turno, Grupo Popular, ¿y quién hace el turno de cierre? Entonces, segundo turno, señor García.
Señor Peña, vale, pero con eso no me están desmintiendo que fue un error del anterior gobierno ingresar unos dineros no al Ayuntamiento de Nerja, sino a todos los ayuntamientos de España, porque en el cálculo de los ingresos del Estado que hacen a los ayuntamientos de la participación, pues hizo una mala previsión. Erróneamente se ingresó un dinero superior al que tendríamos que haber recibido. O sea, usted está argumentando que ahora actualmente, que erróneamente, vale, pero eso no me quita de que el gobierno del señor Zapatero en el año 2008
ingresó más dinero del que nos correspondía, y que le recuerdo que quien hace los cálculos de la participación de los tributos del Estado no somos los ayuntamientos, es el Estado, y erróneamente nos ingresaron más dinero del que nos correspondía en aquel momento, y por eso nos vemos obligados a devolver un 400 y pico mil euros, oiga, que ya no hemos gastado. De igual forma, en el 2009 erróneamente vuelven a calcular, porque hacen una previsión errónea y nos ingresan 900 mil euros de más de lo que nos corresponde, oiga, y un dinero que ya no hemos gastado, y ahora erróneamente no, quien hace, le repito que quien hace los cálculos es el gobierno central, el gobierno de Zapatero erróneamente nos ingresó más dinero del que nos correspondía, y nosotros cuando recibimos ese dinero, ante las necesidades, no del ayuntamiento de Neza, sino de todos los ayuntamientos, pues nos gastamos el dinero, y ahora tenemos que devolver el dinero, oiga, y no nos negamos, lo único que pedíamos en aquel momento, y ahora gracias al gobierno del Partido Popular lo hemos conseguido, es una flexibilidad en la devolución para no vernos ahogados, asfixiados a la hora de devolver ese dinero que habíamos recibido erróneamente por parte del gobierno del señor Zapatero. Nada más.
Señor Villaclara, para cerrar el debate, tiene usted el uso de la palabra como ponente.
Sí, lo que queda claro después de la intervención de mi compañero José Miguel, que ese dinero efectivamente vino del gobierno central en los años 2008-2009, que, bueno, por las previsiones, no voy a decir erróneamente, pero por las previsiones que tenía, se enviaron dinero de más, y el ayuntamiento cuando recibe un dinero se lo gasta, pero no gastado por gastar, sino se lo gasta en cosas necesarias, y fundamentalmente este dinero se gastó para contrataciones de personal, porque teníamos un paro galopante que ya empezó en el año 2008, 2009, 2010, y ahora ya es el remate de los tomates. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, si recibimos un dinero y nos dicen que no lo podemos gastar, pues nosotros mayormente no lo gastamos en temas de política de empleo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que después hay que devolverlo, porque el gobierno central ha dicho de que, bueno, os mandamos ese dinero, pero no era lo que realmente debería ir de haber tenido. Bueno, hay dos consideraciones, una de dos, o se nos condona la deuda, que eso se ha pedido también por parte de la Federación de Municipios, o que tengamos que devolverlo, y si tenemos que devolverlo, que lo devolvamos en el mayor plazo posible. En principio eran 5 años, creo recordar, y ahora se ha ampliado con el gobierno de Rajoy a 10 años. Yo creo que tendremos dinero suficiente y tenemos fondos suficientes para devolverlo holgadamente sin tener mucho problema. Pero que sepáis que recibimos un dinero, no como dice el señor Peña, lo vamos a dejar guardado. Guardado no se puede dejar guardado, porque lo que intentamos es beneficiar a todos los ciudadanos, ¿no?
Muchísimas gracias, señor Villasclara. Concluido el debate, sometemos a votación la parte dispositiva de la propuesta que nos plantea petición, solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para acogerse a la ampliación de hasta 120 mensualidades, reintegros, saldos deudores recibidos en las liquidaciones definitivas en la participación de tributo del Estado correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Queda aprobada la propuesta por 21 votos favorables, por tanto unanimidad.
Debate erróneo. Bien, siguiente punto del orden del día, dentro de los asuntos de carácter no resolutivo, primer punto, sexto del orden del día, moción que nos plantea la concejala de vivienda relativa al incumplimiento de los pagos vinculados al plan autonómico de rehabilitación de vivienda. Señora Atencia, tiene usted el uso de la palabra.
Bien, en primer lugar, buenos días a todos. Pues en el año 2008 la Junta de Andalucía aprobó un programa de rehabilitación de vivienda para que se puedan acoger todos los municipios que así lo deseen y necesiten. Concretamente aquí en nuestro municipio, en el municipio de Nerja, fueron aprobadas 14 ayudas para poder arreglar 14 viviendas. Estas viviendas presentaban problemas de toda índole, dentro de los cuales destacan de problemas estructurales, problemas de humedades, problemas de accesibilidad. La cuantía económica que se nos asignó a estas 14 ayudas suman 55.786 euros. El compromiso de la Junta era abonar esa cantidad en dos pagos, un primer pago del 50% cuando las obras estuvieran ejecutadas a la mitad, y un segundo pago de otro del 50% restante cuando las obras se hubieran finalizado. Este ayuntamiento solo ha recibido el primer pago, el 50%, según consta en el expediente informe del tesorero, lo que quiere decir que a día de hoy, después de 4 años, hay 14 familias que deben a la gente, a los constructores, a los empresarios, a los albañiles que le hicieron las obras, la mitad del importe de esas obras. Las obras se encuentran totalmente finalizadas y la Junta no ha cumplido ese compromiso de abonar ese segundo plazo. Por otro lado, al siguiente año, en el año 2009, se vuelve a convocar, no habían pagado todavía el 2008, y la Junta, en un acto de irresponsabilidad desde nuestro punto de vista, vuelve a convocar un nuevo programa de rehabilitación de vivienda 2009. Tengo que decir que desde el Ayuntamiento se hace toda la tramitación para acogernos a ese programa y a día de hoy tampoco tenemos ninguna respuesta alguna sobre cómo está la situación de ese programa. Es por lo que se trae este pleno para su aprobación los siguientes acuerdos: solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda el abono de las cantidades adeudadas a los beneficiarios del programa de rehabilitación autonómica 2008 con la mayor urgencia posible, y en el segundo punto solicitar a la misma consejería la continuación del programa aprobado de rehabilitación autonómica de 2009, del que no consta respuesta de desenvío por parte del Ayuntamiento de la relación preferencial de solicitantes en mayo de 2009. Y en el tercer punto de la parte dispositiva, ha trasladado dicho acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda. Esta moción pasó por la Comisión de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura el día 26 de junio y se dictaminó con los votos favorables del Partido Popular y con las abstenciones del Partido Socialista e Izquierda Unida.
Intervenciones sobre este asunto, piden palabra los portavoces de los tres grupos. Señor Bravo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida para este asunto, tiene el uso de la palabra.
Buenos días a todo el mundo. La comisión del pasado martes ya indicábamos nuestra predisposición para aprobar esta moción, puesto que creemos que es de necesidad y urgencia que la gente a la que iba dirigida la subvención vea liquidada la deuda, que es verdad que se mantiene al 50%, sobre todo debido a la situación social de los demandantes. En el momento de la comisión nos abstuvimos, puesto que queríamos contactar con nuestros compañeros en la Junta, habida cuenta que se trata de una de las consejerías en las que hemos tenido mayor representación tras el pacto. Pues bien, nuestros compañeros nos han confirmado que es cierto que existe ese incumplimiento en los pagos de las subvenciones del 2008 y que es algo generalizado, y que están haciendo todo lo que está en sus manos para que cuanto antes se efectúen estos pagos, no solo aquí en Eja, sino en las distintas localidades a las que se les adeuda. Por ello aprobamos la aceptación de esta moción pidiendo la liquidación de los pagos, porque como ya he dicho, urge para eliminar la deuda adquirida por las familias en la realización de las obras de rehabilitación. Todo lo anterior está relacionado íntimamente con el primer punto de la parte dispositiva, de pedir la segunda parte de lo que se adeuda, pero con respecto al segundo punto, también creemos conveniente la solicitud de pedir la subvención para el 2009, porque también no debemos olvidar que una propuesta firme de Izquierda Unida cuando alcanzó el pacto de la Junta con nuestra compañera Elena Cortés al frente es la de potenciar la rehabilitación de viviendas. Muchas gracias.
Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, primero quería hacer un comentario, y es que de verdad no hay recurso más burdo que poner en boca de una persona palabras que no ha dicho. Eso es uno de los recursos que se utilizan, incluso políticamente mucho, pero realmente es un recurso, como digo, burdo y de nuevo que descalifica no a la persona a la que se le atribuyen las palabras, sino a quien está atribuyendo esas palabras, y eso me ha pasado en el punto anterior. En cuanto al punto este que estamos debatiendo, señora concejala, mire usted, dice usted un acto de irresponsabilidad. Usted misma, en el poco tiempo que lleva en el cargo, ya habrá visto en esta administración algún que otro acto de irresponsabilidad. Y además, me voy a centrar con usted, no vamos a entrar en detalle, para comentarle algunos, incluso de su propio departamento. hablar de irresponsabilidad, desgraciadamente, a nivel de administraciones, de todas las administraciones, no es hablar de algo que no ocurra. De vez en cuando se dan circunstancias en todas las administraciones, gobierno central, autonómico y municipios, en los que no se cumple con lo prometido. Y no le digo más que lo he comentado antes. Hemos tenido que pedir 13 millones de euros para poder cumplir, y además porque han venido otras administraciones a facilitar la cuestión. Si no, sería un gravísimo acto de responsabilidad por parte de este ayuntamiento. Dicho esto, no quita para que vayamos a aprobar esta moción. Pero sí le voy a decir algo. Mire usted, dice usted que no tiene noticias. Pues yo sí las tengo. Y las noticias que tengo yo es que a finales de marzo de este año se ha dado la orden del pago a la consejería. Y que van a... Y que ya probablemente en este mes de julio, porque me hablaban de 3-4 meses para hacer el pago, vendrá el dinero. Yo entiendo que usted tenía que haber probablemente se haberse puesto en contacto con los responsables y casualmente viene la moción y viene usted casualmente, resulta que el pago ya está ordenado, como digo, desde finales del mes de marzo. Eso en cuanto al pago pendiente que nos preocupaba de estos 14 expedientes. Y en cuanto a los expedientes del 2009, yo no sé tampoco las gestiones que ha hecho usted, pero también las informaciones que yo tengo es que se va a retomar el tema una vez estén ya nombradas definitivamente todas las delegaciones, y obviamente estamos hablando de proyectos o que se presentaron en 2009, que no sabemos si todos seguirán vigentes y todas esas personas serán interesadas en esa rehabilitación, y como digo, se pondrán en contacto con el ayuntamiento para revisar estos expedientes y ver si hay que reactivarlos todos, si hay que hacer alguna modificación, en fin, tomar las decisiones adecuadas. O sea que esta es la situación en la que nos encontramos en este momento. Yo me da la sensación de que ustedes se han dedicado a presentar la moción sin haber hecho las gestiones oportunas. Lo que es obvio es que el retraso existe y lo hay, y el incumplimiento también. Y como le digo, por parte de este grupo municipal, hechas estas consideraciones, ya le anticipo que vamos a votar favorablemente la moción.
Señora Tencia, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Bien, el señor portavoz del Partido Socialista dice que desde finales de marzo está ordenado el pago, y sin embargo el portavoz de Izquierda Unida dice que se ha puesto en contacto con su compañera responsable dentro de este área a nivel autonómico, y dice que se va a poner las pilas y que es un compromiso de ella el que al final estas ayudas se materialicen. Entonces, ¿en qué quedamos? Si ya eso ya estaba resuelto desde el mes de marzo, porque esta mujer dice que sí, que ya va a hacer todo lo que esté en su mano para que esta ayuda al final sea una realidad. Mire, señor Peña, si el pago estaba ordenado de finales de mes de marzo, me parece que ya han pasado meses suficientes, tiempo suficiente como para que esos ingresos se hubieran efectuado a este ayuntamiento. Cuando se da una orden de pago no pasa más de 4 o 5 días desde que esos ingresos se hacen efectivos. Así que no venga con milonga desde que finales de marzo está la ordenado el pago, porque lo que sí me he informado, y a través de un certificado de tesorero, que a día de hoy en este ayuntamiento los ingresos no están efectuados. Y simplemente señalar que estas ayudas están destinadas a personas sin recursos, personas en paro, personas mayores, personas con discapacidad, y sí que es un acto de irresponsabilidad que, no habiendo pagado todavía el segundo plazo del programa de rehabilitación de 2008, convoquen un nuevo plazo. Si no tienen dinero para pagar el segundo, ¿para qué convocan? Y no hace al ayuntamiento hacer un trabajo muy laborioso, porque quiero recordar que cuando se prepara un expediente de este tipo se necesita un periodo de información pública, un periodo de recabación de informe de las solicitudes, de su sanación. Los técnicos del ayuntamiento tienen que visitar casa por casa para constatar que esas viviendas son merecedoras de este tipo de ayuda. Hay informes sociales de la asistenta social verificando que esas familias están necesitadas de ese tipo de ayuda, y es una tramitación larga que nos hace la Junta de Andalucía desarrollar para que después no tengamos ninguna respuesta alguna. Son subvenciones, como ya he dicho, encaminadas a personas que por su situación económica son las que más atención de la Junta de Andalucía necesitan. Y lo que hace la Junta con este tipo de acciones es profundizar en la llaga y endeudarlos aún más con la gente que le hace las obras. Irresponsabilidad, mira, me parece que de nuestro punto de vista está demostrado que toda la del mundo, irresponsabilidad y escandaloso. Quiero terminar diciendo en este primer turno que estas familias vienen al ayuntamiento exponiendo una situación dramática, y ellos mismos nos han manifestado que si llegan a saber, se sienten defraudados, engañados por la Junta de Andalucía, y que si llegan a saber que estas ayudas al final no se iban a materializar, son ayudas envenenadas, y no se hubieran acogido lógicamente a ningún plan de rehabilitación de viviendas.
Bien, abrimos un segundo turno de intervenciones. El Grupo Municipal de Izquierda Unida renuncia a su derecho a intervenir. El Grupo Socialista pide palabra y el Grupo Popular también pide palabra. Pues señor Peña, segundo turno.
Que ustedes utilizan no son los adecuados. Ustedes siempre utilizan el argumento del odio, de la crítica. Casualmente, desde el mes de noviembre, no se ha presentado en este pleno ni una sola moción reclamando nada al gobierno central, ni criticando. En el mes de octubre y noviembre eran montones de cosas las que aparecían. Ahora es la Junta el centro de todo nuestro equipo. Pues mire usted, infórmese. Dice, es que ha hablado con el secretario o con el interventor y no ha llegado el dinero. Pues oiga, que no le he dicho yo que no han hecho el pago. Pues mucho que hable usted con el interventor, como el interventor no vaya y se tenga el dinero en el bolsillo, le he dicho que el pago se va a realizar, me ha confirmado con toda probabilidad.
Muchísimas.
En este próximo mes.
Gracias, señor.
Esa es la información que nosotros tenemos.
Peña.
Y ahora que le estoy transmitiendo a usted, que parece que no se ha enterado.
Señor Peña, muchísimas gracias. Ha agotado su turno. Señora Atencia, portavoz del Grupo Popular, interviene usted para también turno de cierre. Perfecto, pues entonces segundo turno y turno de cierre.
Pero señor portavoz del Partido Socialista, ¿me quiere usted convencer de que si se ha ordenado el pago en el mes de marzo, todavía no da tiempo a ese dinero a llegar al Ayuntamiento de Nerja? Eso es lo que usted quiere aquí exponer y plantear, pero eso ¿quién se lo cree? Es más, está diciendo que en el mes de marzo Izquierda Unida no gobernaba. Cierto, no gobernaba, pero ya sí que lleva un tiempo, unas semanas, unos días, en el que el grupo de Izquierda Unida ya tiene responsabilidad dentro de la materia de vivienda. Y ya sí que ha tenido ese tiempo esa mujer para decir y para informarse si ya está ordenado el pago. Si está ordenado el pago, le hubieran dicho a los compañeros de Izquierda Unida, mira, ese pago está ordenado, no ha llegado todavía, pero se va a efectuar dentro de X tiempo. No, esa señora ha dicho que se va a comprometer en realizar el pago, puesto que entonces lo que quiere decir es que el pago aún todavía no se ha ordenado. Porque vamos, si me intenta convencer que si se ha ordenado el pago en el mes de marzo y que estamos ya a finales de junio y todavía no ha llegado, me parece que esos son argumentos un poco débiles. Y ya simplemente como cierre, destacar que a estos 14 beneficiarios, yo en vez de beneficiario lo llamaría perjudicado. 14 perjudicados víctimas de la dejadez de funciones que viene arrastrando y desarrollando la Junta de Andalucía y como se ha quedado demostrado en diversas ocasiones. Que lo que hace la Junta con este tipo de acciones es poner en evidencia, una vez más, la insensibilidad y la poca implicación que tiene nuestra administración nuestra administración a nivel regional con determinados sectores de la población que precisamente son sectores que demandan una mayor atención. Decirle a la señora consejera de Izquierda, la señora Cortés Jiménez, pedirle que sea efectiva y que intente agilizar cuanto antes los pagos a este ayuntamiento para poder así resolver una situación bastante complicada que están pasando estas 14 familias que, como yo digo, más que beneficiarias, desde nuestro punto de vista han salido 14 perjudicados, nada más.
Concluido el debate, sometemos a votación la propuesta de solicitud a la Consejería de Fomento y Vivienda del abono de las cantidades pendientes adeudadas a los beneficiarios del programa de rehabilitación autonómica correspondiente al ejercicio 2008 con la mayor urgencia posible. Igualmente, solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda la continuación del programa aprobado de rehabilitación autonómica correspondiente al ejercicio de 2009, del que no consta respuesta de desunvío por parte de este ayuntamiento de la relación preferencial de solicitante en mayo de 2009, y como es lógico, trasladar los acuerdos a la propia Consejería de Fomento y Vivienda. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista, Partido Popular,
sí.
Pues, señor secretario,
queda aprobada la propuesta por 21 votos favorables, por tanto unanimidad.
Siguiente punto del orden del día, séptimo del asunto de carácter no resolutivo, séptimo del orden del día, moción conjunta, concejal delegado de Hacienda, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, rechazo medidas plan financiero de reequilibrio 2012-2014. Señor Villacera, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Bueno, como habéis leído en la moción, es una moción, como ha dicho bien el señor alcalde, no resolutivo, pero sí importante de debatir porque nos afecta a todos, aunque sea una cuestión de del gobierno autonómico, de la Junta de Andalucía. Y el Partido Popular, en este caso, lo que solicita a la Junta de Andalucía en concreto es que se haga una modificación o se realicen unos nuevos presupuestos para este año 2012 que sean realistas, que no tengan unas partidas superiores a lo que realmente tienen para tanto para ingresar como para gastar, que el tema de los recortes, en el segundo punto, que el tema de los recortes perjudica gravemente a los trabajadores. Creemos que el primer problema que hay en Andalucía no es otro que el paro, y todo tiene que estar fundamentado para reducir el paro. Parece ser que la Junta, en este caso, desde hace poco tiempo, PSOE e Izquierda Unida, no están pensando en esto, están pensando en otras cosas, y creemos que prioritario es el paro y, por supuesto, el del pifarro, eliminarlo completamente. Y lo digo porque es el punto número 4 de la moción que hay, que es intentar recuperar, como sea, esos dineros fraudulentos que se han dado en la Junta de Andalucía a empresas por el tema de los ERE, que, como sabéis, los ERE es una cosa buena, es una cosa que ha funcionado en muchos sitios, y que lo que pasa es que la Junta de Andalucía ha hecho un mal uso de esos ERE, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha dado ERE a quien no debería de dárselo y se lo ha quitado a quien debería de dárselo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir reclamando e intentar recuperar esos 1.500 millones que ha despilfarrado la Junta de Andalucía en su día. Y, por supuesto, como he dicho antes, con respecto a los presupuestos, que no carguen todo el recorte sobre los funcionarios, que no carguen todo el recorte sobre la organización de sanidad y educación, que es lo que están haciendo, y que de alguna manera sabemos que hay que tener recortes, porque en todos lados hay recortes,
pero yo creo que la Junta de Andalucía aquí está haciendo lo mismo que en otros casos, o todo o nada. No, o todo o nada no. Hay blanco, gris 50%, 70%. Vamos a intentar que tomen conciencia, porque esto no podemos resolverlo nosotros como Partido Popular, pero sí puede resolverlo tanto PSOE y Izquierda Unida. Y yo creo que el revulsivo de Izquierda Unida, sobre todo como en los medios de comunicación que estoy escuchando, que va a controlar extraordinariamente el tema de los ERE y va a sacar a relucir todos esos temas, esperemos que en unos días veamos algo materializado, porque yo últimamente ya no estoy viendo nada. En la comisión informativa del día 26 de junio, Izquierda Unida y Partido Socialista se abstuvieron y se votó favorablemente por el Partido Popular.
Intervenciones sobre este asunto. Grupo, piden todos los portavoces. Pues el señor Iranzo, portavoz del grupo de Izquierda Unida, primer turno.
Gracias. Bueno, escuchar hablando al Partido Popular de que hay que preocuparse de los trabajadores, algo como, en fin, con esa reforma laboral tan estupenda que nos han plantado. Es una moción que, aunque haya en algunas cosas, en algunos puntos de los acuerdos, estamos de acuerdo, tiene ciertos errores. Ya después entraré en materia ya más política, pero ciertos errores. Dicen que el aumento, hablan, se quejan del aumento que impone, del aumento de la jornada laboral que impone el bipartito radical, de 35 horas semanales a 37 horas y media. Les recuerdo que es el gobierno central del Partido Popular el que ha impuesto esta medida. Dice también que no se libran de estos recortes los altos cargos. Les recuerdo que los altos cargos, como llaman ustedes, y que son altos cargos, se han recortado el sueldo en un 7,5% y desde el 2003 en un total de un 27,3%, desde el 2010, perdón, en un 27,3%. Y creo que no saben ustedes conjugar del todo bien el verbo recortar, porque es que usan para la segunda y tercera persona si lo hacen bien. Ustedes recortan, vosotros recortan, ellos recortan, pero en primera persona nosotros reformamos. Qué bien, vosotros reformáis, nosotros recortamos. Bueno, es de todos sabidos que el problema de los recortes en esta comunidad trae problemas, está creando problemas en Izquierda Unida. No estamos de acuerdo con los recortes, pero vamos a dejar las cosas claras. ¿Quién recorta? ¿Izquierda Unida y el PSOE en Andalucía o recorta el PP a nivel estatal? Y habla usted de los presupuestos. Igual no hubiésemos tenido problemas si los presupuestos el Partido Popular los hubiese modificado o hecho cuando lo tenía que hacer y no esperar hasta las elecciones andaluzas para salir con todos sus super recortes. 7.000 millones de euros menos en educación, en sanidad, perdón, 3.000 millones de euros menos en educación. El Ministerio de Empleo recorta los fondos que gestionan las comunidades autonómicas en un 56,9% en políticas de empleo, tema que vamos a debatir luego. Y hablan ustedes también de inversiones. Inversiones como podrían ser el pabellón del Colegio Nueva Nerja, que solicita la concejala de Educación. Rajoy se niega a reconocer 1.500 millones de euros en inversiones, que es una disposición obligatoria de nuestro estatuto. Queremos deciros que ha rechazado en el Senado el Partido Popular, con el andaluz de pro Javier Arena, una propuesta de Izquierda Unida de aumentar la transferencia a Andalucía en 680 millones de euros, y así no hubiésemos tenido que aplicar el plan de ajuste. Y sí, en Andalucía se recorta el sueldo a los funcionarios, pero no habrá despidos en la administración, no habrá privatizaciones, no aumenta la ratio de alumnos por aula. En Madrid se han despedido a más de 6.000 empleados públicos, en Valencia a más de 8.000 empleados públicos. En Castilla-La Mancha, que tiene el top 10 en recortes de toda España, se han cerrado 64 colegios rurales, 30 centros de salud, la planta del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 32 centros de profesorado, 4 centros de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Así que bueno, nos parecen mal los recortes de Andalucía, no se puede imaginar usted hasta qué punto, pero que tengamos claro quién recorta y de dónde vienen los recortes. Muchas gracias.
Señor Piña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, realmente, o sea, hay que, no sé cómo definirlo,
para presentar una moción de este tipo, teniendo al gobierno del Partido Popular en el gobierno de la nación. Y me gusta, hay una cosa que siempre le gusta a usted decir, que son lo de los ERE. Porque usted, con lo de los ERE está usted equivocado. Está usted equivocado en la cifra. 1.500 euros es el impuesto total de los ERE. Y lo que haya, como dicen ustedes, fraudulento, ya saldrá en su momento, porque ahora mismo hay un proceso judicial y se está abriendo, y se ha llevado mucho tiempo abierto una investigación, y además se va a tratar el tema en el Parlamento andaluz. Pero así que ustedes tranquilos, que al final habrá transparencia y saldrá lo que tenga que salir. No nos gusta, desgraciadamente hay un problema, pero parece mentira que sean ustedes ahora mismo, lo tengan como tema estrella, cuando son ustedes el partido del Gürtel, del caso Brugal, del caso Palmarena, incluso vamos, que han llegado hasta tocar y desequilibrar prácticamente a la familia Real, porque está relacionado con uno de sus miembros que ustedes ya conocen, que los periódicos están llenos de la financiación ilegal del Partido Popular. Su tesorero tuvo que dimitir por empresas que le estaban pasando dinero, y por vaya usted a saber las cosas, que al señor Fabra en Castellón está incluso se está incluso amenazando al juez que lleva el caso, y ha tenido que llegar a un tribunal superior para que este hombre pueda realizar sus investigaciones, que en Bankia, que está formado básicamente por dos cajas, Caja Madrid y Bancaja Valenciana y Caja Madrid, ya sabemos de comunidad, gobernadas por el Partido Popular, son 20.000 millones de euros lo que hay de agujero, y llevan años gobernando esas cajas. Así que no vean ustedes haciendo aquí los alardes de buen comportamiento, de la anticorrupción. Al contrario, yo creo que deberían callarse, dejar que los jueces hagan su trabajo y no criticar a nadie, y si lo critican, con la boca pequeña y bajito, porque ven ustedes la paja en el ojo ajeno y no ven ustedes la viga en el suyo. Yo no entiendo cómo un partido político que ha mentido a los ciudadanos de este país en las elecciones generales, incluso en las elecciones locales, que presentó un programa político que decían que lo que iba a hacer era crear confianza. Pues vaya confianza que han creado. Ese era su tema, crear confianza. No había programa, era crear confianza, y con confianza España salía adelante. Que han llevado la deuda de España por encima, en seis meses, por encima de todo lo que estaba previsto, casi ya agotando el endeudamiento que nos tiene autorizado la Unión Europea para todo el año, que han realizado los mayores recortes sociales de la historia, y es bien conocido, que ha subido el paro. Salía el señor González Pons diciendo, cuando entremos nosotros a gobernar, 3 millones vamos a crear de empleo. Ya le están diciendo que incluso cuando termine su legislatura el paro estará por encima. No se enteramos ustedes absolutamente de nada. Y en Andalucía la tratan de una forma lamentable. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades que ustedes no están gobernando. Como dice, se deben 1.500 millones de inversiones. Este año no se ha considerado la población andaluza, que son con 400 millones más para inversiones, la población que supone el 17,8% de la población nacional, y se ha considerado el 14,6%. Andalucía, mire usted, se está hablando, tiene una persecución por parte del gobierno de la nación. ¿Saben ustedes cuánto fue el déficit de Andalucía el año pasado? Se lo voy a decir, 3,22. ¿Sabes cuál fue el de Castilla-La Mancha, donde gobierna la señora de Cospedal, una de las figuras políticas de su partido? El 7,30. Murcia, 4,33, Partido Popular. Baleares, 4%, Partido Popular. Comunidad de Canarias, 3,68, Partido Popular. Y resulta de que ahora el problema de los recortes y el problema de la deuda está en Andalucía. Como digo, es una persecución verdaderamente política. En fin, ustedes están llevando a este país en seis meses a la prima de riesgo, al borde del rescate. Hace seis meses, antes de las elecciones, nos movíamos en cuatro puntos, cuando más, cuatro y pico. Hoy estamos casi en el seis, en el cinco y pico.
Muchísimas gracias, señor Peña.
Seis meses con este tema.
Ha consumido su turno, el primero que le corresponde al Grupo Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor García.
Sí, pues muchas gracias. Bueno, lo primero que se desprende de las intervenciones de los portavoces de Izquierda Unida y de Partido Socialista, y concretamente de la portavoz de Izquierda Unida, es que nos ha dejado claro a cuál de los dos bandos enfrentados de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía pertenecen ustedes, con la defensa que ha hecho. No sabía si era un bando o al otro bando. Ya lo he comprendido. Mire, absurdo
por decirlo así, absurdo me parece el ejemplo que ha puesto usted de la reducción del 7% en los salarios de los altos cargos. Absurdo. Cuando descubrimos hace pocos días, cuando se descubre que la Junta paga solamente en productividad a los altos cargos de una de las consejerías, de la Consejería de Innovación, 111.000 euros al año, es lo que tiene previsto para los delegados provinciales, para los altos cargos, para los asesores, personal de confianza de una consejería que hemos descubierto. Vamos a seguir profundizando. 111.000 euros en productividad. Y pone usted como ejemplo que han reducido el 7%. Ridículo. Habla usted del 7% en los altos cargos, que no van a despedir a nadie. Mire, lo vamos a ver un poco más tarde. Ponen ustedes en la calle a 3.000. A 3.000 personas pone la Junta de Andalucía en la calle. El Partido Socialista, con el consentimiento y el beneplácito de Izquierda Unida, pone en la calle a cerca de 3.000 trabajadores que están actualmente trabajando, agentes locales, etcétera, pero eso sí, a los 95 directivos de la UTE del ETE, que son personas con el carné del Partido Socialista, 95 afiliados al Partido Socialista, lo recolocamos en el SAE. No lo despedimos a los trabajadores. ¿Dice usted que no van a despedir a nadie? Mire, me parece ridículo ese tipo de argumento. En cuanto a la reforma laboral, le puedo decir que esta está por ver. Lo que sí sabemos que el sistema actual de laboral, lo que es significativo, es sinónimo de paro, porque eso es lo que ha demostrado durante todos estos años. Mire usted, señor Peña, habla usted de mentiras. Aquí la gran mentira ha sido la que se ha hecho a sí mismo el Partido Socialista en Andalucía. El Partido Socialista lo que pretendía con los presupuestos que ha aprobado en Andalucía era hacer lo mismo que ha hecho a nivel de Estado con el gobierno de Rajoy. Dejarle una herencia envenenada, pero esa herencia la ha asumido el propio Partido Socialista. Ha presentado los presupuestos con datos erróneos, datos equivocados, datos engañando a los ciudadanos y engañando a la propia clase política. Y ahora resulta que como los andaluces no han querido que gobernara el PSOE, los andaluces le han quitado la mayoría del PSOE, pero ahí estaban los comunistas. Y han hecho en contra de lo que quería la sociedad, la mayoritaria andaluza, han hecho que el Partido Socialista esté otra vez en el poder. ¿Y ahora qué ocurre? Que el señor Pepe Griñán, y no es que lo esté tratando mal, es que él quiere que lo llamemos Pepe Griñán, el señor Pepe Griñán se encuentra con unos datos económicos que no tienen nada que ver con la realidad, pero es que esa fue la trampa envenenada que quería dejarle a los populares. Y se ha encontrado el propio con su propia trampa. Mire, usted el otro día salía en los medios de comunicación hablando, tratando incluso esta moción, no lo decía claramente, pero trataba de patética. Mire, patético es la situación real de no querer ver la propia realidad. Y aquí en Andalucía, el gobierno de Pepe Griñán, con el beneplácito de Izquierda Unida, está haciendo unos recortes. El propio Bardera lo reconocía. El propio Bardera ha mandado una carta a cada uno de los afiliados para explicarle la necesidad de los recortes. Entonces, no me nieguen que hay recortes.
Ha consumido su tiempo, el que le corresponde al Grupo Popular en primer turno. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra los portavoces. Señores, por favor, no me entren en diálogo. Señor Romero, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, segundo turno, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, esta moción no la podemos calificar nada más que de culmen del cinismo. Yo les recomiendo que la lean detenidamente todos los concejales del Partido Popular, se les marquen y la cuelguen en su habitación toda la noche, porque es impresionante. O sea, del Partido Popular, que es el partido de la mentira, de los recortes, que nos están llevando al desastre económico, que prometieron una cosa y se está cumpliendo los peores vaticinios posibles, con un señor Rajoy que está escondido, que no lo encuentra nadie, que no le explica a los ciudadanos qué está sucediendo ni con la economía, que todas sus medidas nos están llevando al pozo. Y ahora resulta que ustedes encuentran que el gobierno bipartito de la Junta de Andalucía radical, como usted dice, que entendemos nosotros la radicalidad por centrarnos en el centro de los problemas, resulta que somos el culmen de todos los males. De verdad, le he leído varias veces la moción, de verdad es que a veces me reía, otras veces me daba pena, porque dice, pero esta gente, ¿cómo pueden tener este nivel de cinismo? Es impresionante, impresionante. El ejemplo, mira, es que podemos empezar, mire, presupuesto inflado, los del Ayuntamiento de Nerja, propaganda electoral, la que ustedes hicieron para las elecciones municipales. Otro ejemplo, la contratación de personal, que hacían ustedes justo unos meses antes de las elecciones, lo recuerdan perfectamente, contratar a saco. ¿Qué ha pasado después? Ya no hay elecciones, todo mentira. O sea, aplíquense ustedes mismos esta moción a su propia política, propaganda y mentiras. ¿Qué están ustedes haciendo, por ejemplo, ahora mismo en empleo en este ayuntamiento? Pasar los contratos a Mancomunidad, ¿para qué? No ya contratos basura. Contratos denigrantes, personas trabajando por 400 y pico euros. Eso lo está haciendo el Partido Popular de Nerja. Mentiras detrás de mentiras. Y usted aquí se ha instalado últimamente en desprestigiar y en insultar a esta oposición. Y no. No se lo vamos a permitir.
Muchísimas gracias, señor Romero.
Usted gobierna, por ejemplo, en el País Vasco con el Partido Socialista. Sí. Ahí no lo utilizan.
Señor Romero, ha consumido
por
su
favor,
tiempo.
Por favor,
los otra del cosa. Grupo Municipal de Izquierda Unida, la palabra al señor Peña, portavoz del Grupo Popular. Del Grupo Socialista.
Bien, hay que entender que yo lo defino no una palabra que es desparpajo para presentar esta moción, con los recortes en sanidad que han hecho ustedes a nivel nacional, con los recortes en educación, con la subida del número de niños en colegio, con la subida de los medicamentos para que paguen los jubilados, con el bloqueo de la ley de dependencia, con la reducción de becas, con han multiplicado por 3 las tasas universitarias, bueno, de la ley laboral ya ni hablamos. Andalucía, que sepa usted, le mandan 3.500 millones menos. Hablan ustedes de una subida impositiva en Andalucía. Efectivamente, se ha subido el 1% del IRPF para aquella renta superior a 60.000 euros, cosa que ustedes no han hecho. Ustedes han subido el IRPF y el IBI a todos los ciudadanos de España para hacer más daño a las clases medias y a las clases más pobres. Ustedes, que hablan de presupuesto, ustedes mismos los presupuestos de Nerja los hacen constantemente maquillados. Incluso sus resultados. El otro día lo comentaba, y se lo comentaba directamente en la comisión, cuando hablábamos de la cuenta general. Han aumentado ustedes la jornada laboral. Si es que son tantas las cuestiones que es que sería impresentable. Y hablan ustedes además de favoritismo. Mire usted, le voy a decir, esto es como un sorteo. Agraciado fue con empleo en las últimas semanas. Elisa Robles, sobrina de Manuel Fraga. Víctor Calvo, hijo de Leopoldo Campos Otero, que en paz descanse, antiguo presidente del gobierno. José Ramón Bujanda, cuñado de Arias Cañete, todos le conocemos. José Miguel Martínez, vaya hombre, vea, con cuñado de Cristóbal Montoro. María Ángeles Alarco, también les puedo decir después si quieren los cargos, ¿eh? El mujer de Rodrigo Rato, bueno, parece que ya no es su mujer. Ricardo Cospedal García, hermano de María Dolores de Cospedal, desconocida por todo el mundo. Ignacio López Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Vamos a colocar a nuestra pareja, no parece que se enfade y me deje sola. En fin, le puedo dar, tengo aquí una relación que es interminable. Marcelino Oreja, no le voy a decir de quién es familia, vamos. O sea, Álvaro
Peña, Martínez, Peña, muchísimas gracias.
Aguirre, tampoco
el señor Peña ha consumido su tiempo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor García, segundo turno. ¿Quién hace el cierre del debate? ¿Lo hace usted? Igualmente, ¿lo hace el ponente de la iniciativa? Lo hace usted. Perfecto, pues entonces tiene la palabra el señor García para votar el segundo turno y el turno de cierre. Perdón, pues entonces el segundo turno.
Se le ha olvidado también, señor Peña, nombrar al hermano, a la hija y al suegro de los que firmaron el pacto en el gobierno andaluz, que no lo ha señalado usted. Ahí está también toda la familia del señor Barrera y de todos los que firmaron el pacto, están ya todos colocados gracias al Partido Socialista. Se le ha olvidado nombrar a todos los familiares del señor Chávez, que tenía contratado anteriormente, pero en fin, no vamos a entrar en esa, en ese yo más que tú más que yo. Vamos a ver. Se puede recortar de muchas formas, se puede ajustar, plantear planes de ajustes de muchas maneras, pero hay que hacerlo de forma inteligente y no atacando a lo más débil, que es lo que está haciendo el bipartito, aunque no le guste, señor Teleforo, el bipartito socialista-comunista que está gobernando la Junta de Andalucía. Mire, recortan el sueldo a los funcionarios, pero mantienen a 30.000 puestos colocados.
votados a dedo por el gobierno andaluz. Y ustedes, su agrupación, su formación, lo está permitiendo, que esos 30.000 personas con carnet socialista colocados a dedo sigan ahí trabajando mientras estamos despidiendo y recortando el sueldo a otros muchos andaluces. Mire, ha puesto usted como ejemplo, noto que con un poco de desidia, lo de el bipartito en el País Vasco. Mire, lo primero que ha hecho el Partido Popular es, cuando el Partido Socialista se ha metido en sus 13 de no atender los intereses generales del País Vasco, ha sido romper el pacto de gobierno. Mientras tanto, Bardera, y lo dice la prensa muy claramente, Bardera antepone la presencia de Izquierda Unida en el gobierno andaluz al recortazo. Es decir, le da igual lo que decían ustedes en el programa autonómico de estar en contra de cualquier recortazo. Y ahora el señor Bardera, con esa carta que ya ha enseñado también ustedes, antepone ese recortazo con tal de mantener el asiento. Eso es radicalismo, señor Teleforo. Anteponemos el asiento, anteponemos el poder, la ansia de poder, antes que los intereses generales. El señor Gordillo,
señor García,
yo, su propio compañero, señor Gordillo, lo ha dicho muy
bien. Señor García, ha consumido mucho tiempo, le corresponde el uso de la palabra al proponente, portavoz en este caso, Grupo Popular.
Bueno, queda claro que es una moción plenamente política y de actualidad. Queda claro que hay postura diferenciada en extremis, pero yo quisiera apuntillar un par de cuestiones. Los ejemplos que tanto Izquierda Unida como Partido Socialista nos han puesto ejemplos de fuera de Andalucía, y no nos han puesto ningún ejemplo de Andalucía. Qué casualidad que todo lo malo está fuera de Andalucía. Muy bien. Y uno piensa, si todo lo malo está fuera de Andalucía, ¿por qué Andalucía tiene el mayor porcentaje de paro? ¿Que somos más listos que nadie? ¿Por qué Andalucía es el que tiene mayor déficit que nadie? ¿Por qué la renta per cápita de Andalucía es la más baja de España? ¿De qué estamos hablando?
Señor Villaclara, le pido por favor a los señores portavoces de la oposición, al señor Peña y al señor Romero, les pido el mismo respeto que el señor Villaclara le ha dispensado durante sus intervenciones. Si no le gusta lo que está diciendo el señor Villaclara, hace lo que el señor Villaclara hace cuando están ustedes interviniendo, callarse y mantener una actitud respetuosa. Por tanto, les pido respeto, que no interrumpan al señor Villaclara y cuando les corresponda intervenir, manifiesten lo que creen conveniente. Señor Villaclara, para cerrar el debate.
Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que cuando dice uno verdades, duele. Duele. Y duele más que en la cabeza del corazón, porque es que parece que se lo tienen creído. Es decir, todo lo que hay fuera es lo malo y todo lo que hay en Andalucía es lo bueno. Vamos a ver, si la base de todo es afortunada o desafortunadamente en España y en toda Europa es la empresa. Si no hay empresa, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay funcionarios. Meteros eso en la cabeza, que empezáis ustedes primero con los funcionarios, después con los cargos públicos, a ver quién colocamos, y después la empresa es el último. No, así no vamos a ningún lado, porque ¿quién paga a los funcionarios? ¿La propia administración paga a los funcionarios? No, los funcionarios los pagan las empresas y los trabajadores que están trabajando. Y si no hay gente trabajando, no se puede mantener el bienestar social.
Señor Villaclara, ha concluido el tiempo de su intervención, ha concluido los turnos para el debate de este asunto. Sometemos a votación la propuesta relativa al rechazo a las medidas contenidas en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, conocida como el recortazo del bipartito PSOE Izquierda Unida. Se votan los 5 puntos que conforman la parte dispositiva de la iniciativa y que no leo porque doy por entendido que se conocen sobradamente por todos los miembros de la corporación. Izquierda Unida.
¿Se pueden votar de una vez? No.
Partido Socialista.
Radicalmente no.
Partido Popular. Sí. Señor Secretario. Ahora de...
Queda aprobada la propuesta por 12 votos favorables y 9 votos en contra. ¿Ya?
pasamos al siguiente punto del orden del día, que se trata de una moción conjunta de la alcaldía y del concejal delegado de empleo, del portavoz del Partido Popular, relativa a la continuidad del programa Andalucía Orienta. En el siguiente punto del orden del día hay una iniciativa idéntica, pero que afecta a los agentes locales de promoción de empleo. Planteo al grupo proponente si hay algún inconveniente en debatir conjuntamente ambos asuntos, puesto que prácticamente tienen misma relación, afectan a la misma consejería, afectan a dos colectivos diferentes, dos programas distintos, bien es cierto, pero desde mi punto de vista están muy relacionados, y por tanto podríamos, si no hay ningún inconveniente, debatirlas conjuntamente, votarlas de forma separada como corresponde. No hay ningún inconveniente. Grupo de la oposición, ¿hay algún inconveniente? Pues entonces debatimos de forma conjunta los puntos 8 y 9 del orden del día, tercero y cuarto de los asuntos de carácter no resolutivo. Tiene la palabra para la defensa de ambas iniciativas la concejala de empleo, señora Moreno.
Bien, pues en principio, me perdonáis un poquito porque estoy con la garganta un poco mal, pero en realidad fue informada en comisión informativa con los votos a favor de Izquierda Unida y el Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. En realidad se trata de dos mociones de apoyo a dos programas importantes que se están realizando, como es la Red Andalucía Orienta o como es el programa o el desarrollo del trabajo de los Alpes. Por lo que en estas dos mociones estamos y esperemos que así los votos sean apoyados por unanimidad de todos los grupos. En principio, el acuerdo a instar a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a defender y apoyar la continuidad del programa de Andalucía Orienta en el Ayuntamiento de Nerja mediante la emisión de una rápida resolución que haga posible la continuidad del servicio, evitando dañar aún más a los miles de desempleados afectados. Y como bien dice la siguiente moción con respecto a los Alpes, lo que queremos también es instar a apoyar la continuidad de los agentes locales de promoción de empleo, instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que resuelva favorablemente el programa con el que se financia a los Alpes el proyecto de colaboración para la contratación de los Alpes para que sigan desarrollando su función en el ejercicio 2012-2013 como se ha venido haciendo en los últimos 8 años. Instar a la Junta de Andalucía a subsanar la inestabilidad laboral de este colectivo. Nada más.
Bien, abrimos turno de intervenciones. Piden palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en primer lugar, la señora Iranzo, tiene usted la palabra.
Gracias. Bueno, antes de nada, como le pregunté en comisión informativa sobre la fecha en la que terminaban su contrato los Alpes, y me dijo que hasta que no estuviese por escrito, no se fiaba usted de que fuese hasta el día 30, y había hecho una comunicación verbal, el lunes tienen que venir a trabajar los Alpes, o no vienen a trabajar, tienen ya comunicación, en fin. Bueno, la idea nos parece obviamente buena, la labor que hacen los Alpes, la labor que hace el servicio, los orientadores y las orientadoras laborales en el servicio de Andalucía Orienta es innegable, ya no solamente, como ya hemos comentado varias veces, en relación con el empleo, sino la labor social casi que hacen, porque hay personas que llegan a Andalucía Orienta sin tener ni un correo electrónico. Pero las cosas está bien, vamos a pedirlo a la Junta, pero vamos a ir más allá y vamos a hacer como han hecho en otras comunidades, como Extremadura, y vamos a pedir dinero también, que también hay que pedírselo al gobierno central. Así que sí que vamos a apoyar estas dos mociones y espero que su grupo, tanto en Diputación como aquí en este ayuntamiento y en el resto de ayuntamientos en el que se presente la moción que presenta mi grupo, Izquierda Unida, también la apoyen. Y es que, claro, ya hemos hablado en el punto de antes, la reducción en políticas activas de empleo de un 56,9%, sabe usted también que Andalucía se ve especialmente perjudicada en el reparto, puesto que no se tienen en cuenta las realidades sociales y de mercado de cada comunidad. Y bueno, Andalucía deja de recibir del gobierno 396 millones en transferencias a las políticas activas de empleo, que todo hay que decirlo. Y bueno, Extremadura
y Andalucía se veían más perjudicadas que nadie. Pero claro, en Extremadura, el Partido Popular, cosa que no ha hecho Andalucía, sí que presenta una enmienda y dota entonces el gobierno central de 4 millones de euros, una subvención nominativa extraordinaria en los presupuestos del Estado, 4 millones de euros para un plan integral de empleo, cosa que no ha hecho con Andalucía, cosa que sí ha hecho con Extremadura, solicitada por el Partido Popular y no solicitada por el Partido Popular en Andalucía, cosa que sí vamos a hacer nosotros y que espero que, al igual que vamos a apoyar nosotros esta moción y que me consta que están tan preocupados con esto, hagan también con la que nosotros presentamos. Muchas gracias.
Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Bien, me alegro que se vaya a presentar esa moción porque, señora concejala, yo creo que aquí nuevamente hemos vuelto a equivocar el tiro y equivocar el tiro por fijación política, no por sensatez, porque en todo caso, y sigue usted dándole un margen de confianza, no es que haya, no es decir que, no, que haya equivocado el tiro directamente, sino que hay más tiros que pegar y solamente se le ocurre pegar uno y pegar ese tiro precisamente al lugar donde no tiene que ir. No sé si usted sabe que la ley general presupuestaria, de la ley 47/2003 del 26 de noviembre, habla que es la administración del Estado de quien depende las políticas activas de empleo y de su reparto territorial, y en los presupuestos generales del Estado tienen que venir partidas para las comunidades autónomas según una disposición de reparto que ya está regulada para cada una. Pues como muy bien se ha dicho antes, por parte del gobierno del Partido Popular, por parte del ministerio correspondiente, Andalucía, o sea, recibe muchísima menos cantidad de la que recibió el año pasado, en concreto casi un 70% menos, y los recortes que ha habido globalmente en políticas de empleo a nivel estatal, en los presupuestos generales del Estado y en función de esta ley general que yo le he comentado antes, han sido de un 56%, pasando de 3.061 millones de euros a 1.318 millones de euros. Antes decíamos, oiga, los compromisos hay que cumplirlos. Oiga, pues mire usted, si el gobierno central me tiene que mandar dinero para que yo haga estas políticas de activas de empleo y no me lo manda, ya tengo que empezar a darle vueltas a la cabeza. Y se le está dando vueltas a la cabeza. Pero yo creo que aquí había que reclamarle, en primer lugar, al gobierno central. Y como se ha comentado antes, ha habido ya comunidades donde el Partido Popular pues se ha preocupado de hacer las reclamaciones oportunas a su gobierno para conseguir que estas políticas de empleo en las comunidades reciban más importe. Cosa que no ha pasado en Andalucía. Andalucía recibe unas cantidades, como digo, que son prácticamente un 70% menos de los que se recibía antes. Exijamos cuando menos, y eso podíamos hacerlo mediante una moción conjunta. Nosotros estaríamos dispuestos a aprobar o incluso incluirlo en estas mociones. Exijamos cuando menos esos 35 millones equiparables a la cantidad que se ha comentado antes de Extremadura, que serían necesarios en el gobierno para el gobierno andaluz o para el gobierno de la comunidad para poder mantener esas políticas activas de empleo, que no estamos hablando de ninguna cantidad descabellada, y que en la rebaja tan enorme que se ha producido en el ministerio, yo creo que 35 millones de euros que paliarían esta situación, aún siendo importantísima la rebaja, la llevaría de un 56 prácticamente a un 50 y tantos por ciento, pero sería la solución para poder dedicar este importe, como digo, en esta comunidad a estas políticas activas de empleo, como ha ocurrido ya en otra comunidad, con el propio apoyo y con la propia reclamación del Partido Popular. Por eso le digo que la idea es buena. Usted dirá, yo lo que quiero es que se solucione el problema, yo también, pero oiga, reclamemos a quien tenemos que reclamar, y si hay un máximo responsable, primero reclamémosles al máximo responsable, y si hay un segundo responsable, que es la Junta, reclamemos al segundo responsable, y tengamos todos una participación de alguna forma responsable en reconocer dónde está el problema, cuándo está el problema y qué medidas podemos tomar a nivel colectivo para poder solucionar este problema. Como le digo, sería interesante que se solicitase al gobierno central, por parte de este ayuntamiento y de otros ayuntamientos, ya esa cantidad de 35 millones de euros, equiparable en población a lo que recibe Extremadura, para que lo aumentasen en la partida de políticas activas de empleo de los presupuestos generales del Estado y pudiésemos, como digo, mantener estos puestos de trabajo.
Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra, nombre del Grupo Popular, la señora Moreno, portavoz del Grupo Popular. Primer turno.
lamento mucho que intenten seguir confrontando y realizando una política de confrontación falsa y engañosa, de verdad. Aquí lo único que parece que generar puestos de trabajo no está en la agenda de la administración, o al menos en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Resulta indignante que culpen al gobierno central de la incompetencia de la Junta, sobre todo si tenemos en cuenta que las competencias en materia de empleo y el programa de ALPES son del gobierno andaluz desde el año 2004. Mira, Andalucía mantiene exactamente el mismo porcentaje en el reparto de los fondos de empleo que distribuyó el señor Zapatero en el año 2012, el 22,63%, habiendo dejado el último año de ejecutar parte importante de los presupuestos destinados al SAE. Mire, si la Junta de Andalucía hubiera ejecutado el 100% de lo anunciado a las políticas activas de empleo, hoy estos despidos de los de Andalucía Oriental o los programas de los trabajadores de ALPE no se producirían. Tenemos que recordar que en el año 2011 el SAE, es decir, el Servicio Andaluz de Empleo, dejó de ejecutar el 57% de su presupuesto, 458 millones de euros, de los 1.061 millones de euros en el que se incluían más de 700 millones de transferencias de las transferencias estatales. Mira, la verdad de todo esto ya no es la cuestión de las cuantías, de tantas cantidades de millones para arriba y millones para abajo. La verdad de todo esto es que hay muchos trabajadores, señores de Izquierda Unida y señores del Partido Socialista, por mucho que quieran ustedes excusarse de la responsabilidad de gobierno que tenéis ahora actualmente en Andalucía. Bueno, la verdad es que ¿Quién más está ahora mismo perdiendo y están ante una incertidumbre absoluta, preocupados por su situación laboral, por el consejero de Economía, porque la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo, que bastante vaya nombrecito lo habéis puesto, se desdice de su compromiso con estos trabajadores? Y sinceramente, señores de Izquierda Unida y del Partido Socialista, nos agradaría mucho, nos satisfacería mucho que reconsideren el poder mantener la continuidad de estos programas, del programa de Red de Andalucía Oriental y de los ALPES, no solo por los trabajadores que van a perder su puesto de trabajo, sino por todos aquellos desempleados y parados que no van a poder ser atendidos, recordándole una vez más que Andalucía es la segunda comunidad que mantiene más desempleo en España, 1.300.000 parados. Muchas gracias.
Segundo turno, piden palabra los portavoces. En primer lugar, la señora Iranzo tiene uso de la palabra.
Yo creo que escuchamos las cosas como las queremos escuchar, ¿eh? He dicho que vamos a apoyar la moción, que hay que echar a la Junta, y echemos a la Junta, por supuesto, pero que vamos a seguir hasta donde empieza también parte del problema, que es al gobierno central. Si transfiere a Extremadura 4 millones de euros para un plan integral de empleo, ¿por qué no lo puede hacer para Andalucía? Además de los datos que ha dado, de si no se había presupuestado, ta, 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 ta. Escuchamos lo que queremos escuchar. Y sí, por supuesto, perjudicados en Nerja, los y las trabajadoras que están trabajando en esos servicios y los parados. Muchos, por cierto, dato que no se ve reflejado en la moción, no sé si porque no querían hacerlo o porque quedaba muy mal puesto en la moción. Muchas gracias.
Señor Peña, Grupo Socialista, segundo turno.
Mire usted, yo creo que podemos traer nuestras intervenciones preparadas, pero en la segunda intervención tenemos que escucharnos. Y usted no ha escuchado absolutamente nada de lo que se ha dicho. Ha cogido ahí un papel, se ha puesto usted a leer el discurso que ya traía preparado y le importaba usted un pimiento lo que le estuviese aportando la oposición. Pero vamos a ver, ¿no se ha enterado usted que depende del gobierno central, que las políticas activas de empleo
es un partido, es una partida que está presupuestada en los presupuestos generales del Estado. ¿Sabe usted lo que es el Estado? Presupuestos generales del Estado. Y tómese nota, 47/2003, léase usted la ley. Y viene un 57% menos de importe. Y con ese importe es con lo que hay que hacer frente al pago de estos trabajadores. Están ustedes reclamando en otras mociones a la Junta que como no mandan dinero no podemos pagar. Pues ver usted, a la Junta le tiene que mandar dinero al gobierno central, porque parte del presupuesto de las comunidades autónomas proviene de participación también en impuestos del Estado. Y en este caso han hecho ustedes un recorte brutal en políticas activas de empleo. Y viene usted echando la culpa a la Junta. ¿Quién contrata? ¿No? Al final el contrato va a ser el ayuntamiento, con dinero que manda la Junta, que es dinero que le manda el gobierno central. Pues contrate usted. O sea, siempre le echamos la culpa al del medio, la Junta. ¿Dónde no estamos gobernando? Aquí el gobierno central, que es el que hace los presupuestos, y es el que rebaja, y no manda dinero a las comunidades para las políticas activas de empleo y para otras cuestiones, pero para las políticas activas de empleo no habla ya de sanidad en otras cuestiones, porque ya lo hemos comentado antes y era para reírse prácticamente. Y ahora viene usted y aquí la culpa es de la Junta. Pues no, señora, la culpa no es de la Junta, la culpa es de quien no manda el dinero. Y quien no manda el dinero es ese presidente escondido, porque no sabemos dónde está, que se llama señor Rajoy. Ese es el máximo responsable como presidente del gobierno y el gobierno del Partido Popular. Son los máximos responsables. Y ahora exigiremos a la Junta que, puesto que el gobierno del Partido Popular es incapaz de preocuparse de las políticas activas de empleo, que haga un esfuerzo y vean estos...
Muchísimas gracias, señor
Peña. Para poder mantener estos puestos de trabajo.
Ha consumido el turno que le corresponde al Grupo Socialista, segundo, y ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor García, segundo turno.
No hace nada más que decir y acusar al señor Rajoy de que no se le ve, de que está escondido, pero ahora comprendo.
Señor García, a ver, le ruego por favor que, y ya lo hago en clave de recordatorio de lo que establece el ROF en cuanto a las interrupciones, no me obliguen a llamarle al orden, por favor. Al Grupo Popular, aplíquese mismo tratamiento, sea respetuoso cuando intervengan los portavoces del grupo de la oposición. Señor García.
Que quizás sea porque el señor Pepe Griñán lo tienen ahí escondido en la sede de calle Granada, por eso no lo critican, porque el que no se ve en ningún lado es el señor presidente de la Junta de Andalucía. Ese sí que está escondido y con la cabeza debajo de tierra, misi, muerto, plano. Mire, señor Peña, usted se ha hinchado de reír en el primer turno en la intervención de la señora concejala, se ha hinchado de reír, yo creo que esto es algo muy serio. Se ha reído y ha dicho en voz alta que no se entera. Mire, aquí sí hay alguien que realmente no se entera. Además de usted, son los trabajadores que se van a ver ya mismo en la oficina de desempleo. Son los trabajadores, los ALPES, que se van a ver en la oficina de desempleo. Porque, señora Anabel, ha hecho usted una pregunta. Le contesto, sí, el lunes los ALPES vienen a trabajar hasta el 30 de septiembre, que es cuando tienen el respiro. El lunes vienen a trabajar. Quien no vienen a trabajar son otro grupo de personas que ustedes, Partido Socialista e Izquierda Unida, ya han puesto en el paro. Hoy es su último día de trabajo. Las orientadoras, el lunes no vienen a trabajar porque el gobierno bipartito socialista comunista los ha despedido. Los que velan por los trabajadores los han despedido. Y dice ustedes que el Partido Popular es quien no vela por los trabajadores. Miren ustedes, dicen que pidamos más dinero como se ha hecho en Extremadura. Pero si es que no saben utilizar los dineros, si es que no los gastan, si es que, como le ha dicho la concejala, les ha sobrado dinero de lo que les ha mandado en los últimos años en materia de empleo, no lo consumen lo que tienen presupuestado, y lo que consumen se lo llevan para los ERE. Eso es lo que ocurre sencillamente, y mientras tanto ponemos a más de 3.000 trabajadores en la calle. Miren ustedes, no, de una forma torticera solamente intenta culpar de esta situación al gobierno central, de una forma torticera. En el mes de mayo, de la calle, a un grupo de
Popular. Tiene la palabra para cerrar el debate la señora Moreno, concejala de empleo. Señora Moreno, tiene usted la palabra.
Sí, mire, yo lo que quería recordarle, señores del partido de Izquierda Unida, del Partido Socialista, señor Luis Peña, no se ría usted más. Lo que sí le voy a decir es una cosa: mientras que están en juego los programas de Andalucía Oriental y de los Alpes, Andalucía ha destinado 45 millones de euros a mantener la FAFE. ¿Sabe qué es?
Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo. ¡Qué casualidad, hombre! ¿Qué país si hay 45 millones y para mantener a los empleados de Andalucía Oriental y de Alpes no hay? Mire, en todo caso, remarcarle que entre el año 2010 y 2011 el gobierno andaluz dejó de ejecutar un total de 1.052 millones de euros, señores. 621 en el 2011 y 431 en el 2010. Y que, como bien ha dicho Esperanza Oña, esto es imputable solo a la cicatería de la Junta de Andalucía con los parados andaluces. No obstante, recordarle también que la Junta recibió en el 2011 693 millones de euros para políticas de empleo, de los que lamentablemente solo se ejecutaron 458, por el amor de Dios. La diferencia de estos millones que se ha ejecutado en empleo, y como bien cuestiona y sigue cuestionando la señora Esperanza Haya, no se sabe dónde está. ¿Dónde están esos millones, señores? ¿Dónde la había echado? Y para terminar, y ante toda esta marabunda de millones para arriba y de millones para abajo, decir una cosa al bipartito. Una cosita, muy simple, señores. Decirle que querer es poder. Y si el gobierno bipartito quiere, lo puede hacer. Es cuestión de gestionar bien y aplicar bien los dineros públicos que a donde tienen que ir y dejar abiertas las puertas de estos programas. Hay que gestionar y cuidar bien esos dineros públicos que no son de la administración, que son de los andaluces, señores.
Muchísimas gracias, señora concejala. Portavoz ha consumido el tiempo que le correspondía y, por tanto, concluido el debate, procede que pasemos a votar las dos mociones que han sido objeto de debate conjunto. En primer lugar, pasamos a votar la moción relativa a la continuidad del programa Andalucía Orienta. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señor Secretario.
Pues se aprueba la propuesta por 16 votos favorables y 5 abstenciones.
Y a continuación pasamos a votar el punto número 9, la moción relativa a la continuidad de los agentes locales de promoción de empleo. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señor Secretario.
Queda aprobada la propuesta por 16 votos favorables y 5 abstenciones.
Quinto punto, décimo del orden del día, moción concejal delegada de Bienestar Social, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, medidas de protección y ayuda de la Junta a las familias sin recursos y desahuciadas. Tiene la palabra la señora Moreno.
Sí, bueno, esperemos que esta sea más calmada, porque yo creo que aquí no debemos de estar ninguno en desacuerdo. Esta moción fue dictaminada en la comisión informativa con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Bien, esta moción dice que la pérdida de puestos de trabajo por la crisis económica hace que muchas familias no puedan hacer frente al pago de la hipoteca o al alquiler de la vivienda habitual. Andalucía es la comunidad donde se han ejecutado más préstamos hipotecarios, concretamente 63.458 ejecuciones desde el año 2008, el 20% de las ejecuciones que se han efectuado en España desde en el 2011. El actual gobierno, consciente del efecto de este gravísimo problema que afecta a muchísimas familias, aprobó el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. De estas medidas adoptadas ha surgido el Código de Buenas Prácticas, acuerdo respaldado por más de 88 entidades financieras y que incluye, entre otros, la dación en pago. Pero eso sí, independientemente de este tipo de medidas de que el gobierno de la nación ha adoptado, se necesitan que se adopten medidas para aprobar el grave problema de las familias sin recursos para hacer frente a la deuda de la primera vivienda habitual. La Junta de Andalucía debe poner en marcha medidas de protección y ayudas para que así garantizar a la familia andaluza afectada ante una posible pérdida de su vivienda habitual por no poder hacer frente a los pagos de esta. El artículo 56 del Estatuto Andaluz Autonómico de Andalucía establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, que incluye el establecimiento de prioridades, objetivos en materia de vivienda y la promoción
administración pública de vivienda. Por lo que anteriormente expuesto, el grupo del Partido Popular propone al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Neja insta a la Junta de Andalucía a articular un servicio de asesoramiento en el ámbito de la consejería competente de cómo actuar ante situaciones de impago de obligaciones hipotecarias. Facilitar información a la hora de contratar un préstamo hipotecario a fin de que se pueda adoptar la decisión más adecuada en función de la situación y de las circunstancias económicas de cada persona o familia. Establecer un servicio de mediación en el ámbito de la consejería competente para mediar con las entidades financieras en caso de producirse el impago de la obligación hipotecaria sobre la vivienda habitual. Priorizar en la política de vivienda de la Junta, vivienda en alquiler protegido del parque de vivienda social de la Junta de Andalucía para aquellas familias andaluzas que con un desahucio por impago del alquiler hayan perdido su vivienda habitual y queden en grave riesgo de exclusión social. Establecer en el marco del convenio colaboración financiera con las entidades de crédito para financiar actuaciones protegibles en materia de vivienda y un procedimiento de recompra de las viviendas protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía en determinadas situaciones de morosidad sobrevenidas que conlleve la pérdida de la vivienda habitual. El Ayuntamiento de Nerja lamenta que PSOE y Izquierda Unida, por motivo puramente partidista y de confrontación política, hayan sumado sus votos en el Parlamento de Andalucía para impedir que esta propuesta del Partido Popular se aprueben, impidiendo con ello la puesta en marcha de medidas que objetivamente hubieran resultado muy beneficiosas para miles de familias andaluzas que se encuentran en una situación verdaderamente complicada y que con toda seguridad esperan algo más de su gobernante andaluz. Muchas gracias.
¿El dictamen se ha leído?
Sí.
Bueno, entonces abrimos turno de intervención y piden palabra los portavoces del grupo municipales. Señor Bravo, portavoz del grupo de Izquierda Unida, primer turno.
Bien. La presentación de esta moción por parte del Partido Popular representa una nueva muestra de la dificultad que tiene su grupo para mantener una posición fija con respecto a un tema determinado. No es nuevo, sino que resulta ya evidente el doble discurso que sale desde las filas del Grupo Popular a todos los niveles y que ya ha creado malestar e incertidumbre no solo en nuestro país, sino incluso allende nuestras fronteras, donde ya catalogan de manera pública al gobierno central de incompetencia. Esta es una moción marcada por un claro tinte político. Está claro, se puede ver simplemente en la parte dispositiva, en el punto 2, en el que se acusa a PSOE e Izquierda Unida de rechazar esta propuesta solo por confrontar políticamente y con un tinte partidista. No puede haber más hipocresía en menos palabras. Recuerdo que hace pocos plenos desde el PSOE se presentó una moción alentando a la necesidad de llevar nuevamente al Congreso la propuesta de la aprobación de la dación en pago. El propio concejal aquí presente, Pablo Jimena, que fue el ponente, en un acto que le honra por poco utilizado, hizo una autocrítica hacia su partido por no haberla aprobado cuando tuvieron posibilidad, ya sea propuesta de nuestra agrupación que la presentó en el Parlamento, en el Congreso, o de otras como la del BNG. Todavía me rechina la excusa que dio el concejal del Partido Popular para rechazar la moción. Resulta que ese es un tema no local y por ello no da lugar a debatirlo en un ayuntamiento. Eso es oír para creer. Pero ahora resulta que presentan una moción similar en el estilo, pero parece que ahora para atacar al partido, al bipartido, sí que sirven las mociones supramunicipales. Esto es lamentable y continuaré más adelante.
Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista. Señor Jimena, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, repitiendo un poco lo que dice el compañero Jorge, hace unos meses rechazaron una moción de dación en pago que presentamos con una forma distinta, pero un fondo similar, se buscaba lo mismo, que fue apoyada por Izquierda Unida, y utilizaron dos argumentos irrisorios y surrealistas. Como ha dicho Jorge, que desde el ayuntamiento no teníamos capacidad para influir en leyes y normas de ámbito superior y que la moción no afectaba a ningún nerjeño, ¿no? Palabras textuales del señor Villas Clara. Y ahora nos traen a pleno esta moción. O sea, una moción que votaron en contra nuestra y no estén a pleno esta. O sea, ¿cómo tienen esa desfachatez, esa hipocresía, esa falta de sentido común y esa falta de honestidad? Recuerdo cuando terminó el pleno que me dirigí a uno de los concejales del PP reprochándole un poco que cómo podía votar en contra de la moción que habíamos presentado, me parecía inhumano, inmoral. Y bueno, su respuesta fue que a él le hubiera gustado votar a favor, pero que desde arriba le dijeron que no era posible votar a favor. Mientras las siglas sean más importantes que los ciudadanos, seguirá ganando, como sigue ocurriendo, el partido de la abstención, un 42% en Nerja, frente a algo menos de un 30% que sacaron ustedes sobre el censo total. Yo creo a veces que ni Buñuel habría sido capaz de hacer un guión tan surrealista como lo que ocurre muchos viernes de cada mes aquí. Y Nuchi, habla del Real Decreto 6/2012, lo has leído, sé que sí, porque eres una persona, prepara las cosas y demás. ¿De verdad crees que ese Real Decreto ayuda a solucionar el problema? ¿Realmente lo crees? Te pongo un ejemplo. Aparte de ya los requisitos que hay que tener para cumplir el umbral de exclusión, que ya son muy restrictivos, ¿vale? En una ciudad como Nerja, para que entre dentro de los beneficiarios del Real Decreto, tienes que tener una vivienda escriturada por menos de 120.000 euros. O sea, te aseguro que el que tenga el problema no va a ser el que tenga una vivienda escriturada por menos de 120.000, será el que tenga una vivienda escriturada por más de 120.000. ¿Vale? Y un dato más. No es extraño que 88 entidades financieras se hayan adherido de forma voluntaria en tan poco tiempo. O sea, resulta que los bancos tienen buena fe y se han convertido en eje. Es una cortina de humo que han lanzado y bueno, y que sepan que le vamos a apoyar la moción.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor García, primer turno.
Lo lamentable es que sus propios compañeros de la Junta de Andalucía no hicieran lo mismo, señor Jimena. Son los que tenían que haber apoyado esta moción en el Parlamento y, sin embargo, no lo hicieron. Y ese es el motivo por el que el Partido Popular trae la moción al Ayuntamiento de Nerja, para dejar en evidencia, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, lo que dice la propia moción. Por revanchismo político, votar en contra de esa propuesta, de esas medidas que no vienen a hacer otra cosa que paliar esas necesidades que en Andalucía se ven claramente acrecentadas. Miren, hay que tener responsabilidad, hay que ser serios en política, y lo que no se puede hacer, y ya lo he dicho muchas veces en este pleno, es leer las verdades a media. No hay peor mentira que una verdad a media, y el argumento que sirvió de base para votar en contra de la moción que presentó el señor Jimena en un pleno anteriormente, y así lo dijo el señor Villas Clara, es que desde el gobierno central se estaban tomando las medidas necesarias para poder afrontar el problema de los desahucios y del impago de las familias que no pueden pagar las hipotecas. Ese fue el argumento base que sirvió para que Villas Clara, en nombre del Partido Popular, votase en contra de la moción presentada por el Partido Socialista. Y le digo una cosa, señor Herrera, Jimena, perdón, lo que ha dicho usted son acusaciones vanas, acusaciones sin sentido ninguno. A mí no me vale eso de decir un compañero suyo dijo que hubiese votado en contra, eso no tiene ningún sentido, y para decir esas dos cosas mejor se está callado. Mire, el anterior gobierno de la nación es el que no tomó ninguna iniciativa al respecto, siempre fue a remolque de otro grupo y de la iniciativa popular que se promovía al respecto. En junio del año 2010, en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista decía textualmente: el Grupo Parlamentario Socialista, por responsabilidad, ni puede ni debe apoyar esta medida, que cuanto menos es inoportuna y poco o nada eficaz. Eso lo decía el Partido Socialista. Decía el presidente Zapatero, que se posicionó claramente del lado de los bancos, él sí que se posicionó claramente del lado de los bancos, dijo: tenemos que proteger más a los deudores hipotecarios, pero con flexibilidad, con prudencia y con equilibrio, para que mantengamos la sostenibilidad de nuestro sistema financiero. Eso lo dijo el señor Zapatero en defensa de los bancos. Dijo la ministra Elena Salgado: no es en absoluto el momento de plantear la dación de pago. es difícil hacer entender a los ciudadanos hasta qué punto es importante la fortaleza de nuestro sistema financiero, decía la ministra Elena Salgado. Es decir, la insensibilidad del gobierno socialista a este respeto ha sido total. Y usted lo reconocía en su propia moción, ha sido total. Y las soluciones no han sido nada absoluta. Mire, frente a esto, el gobierno del Partido Popular aprobó en menos de 3 meses un real decreto al que usted hace referencia, con una medida urgente de protección muy clara y concisa. En esas normas se incluyen medidas tanto para evitar la pérdida de la vivienda para las personas en riesgo de exclusión social, como para limitar los efectos de la ejecución hipotecaria en el caso de que esta llegara a producirse. Una familia que no pueda hacer frente al pago de la hipoteca puede solicitar al banco una reestructuración del préstamo. Debe incluir esa reestructuración una carencia de amortización del capital de 4 años. Le permite ampliar el plazo para hacer frente a la deuda y reducir el tipo de interés. Es decir, soluciones en lo alto de la mesa que en el Parlamento de Andalucía Unión y Queda Unida han rechazado, han votado.
Que le corresponde al primer turno de su grupo. Abrimos un segundo turno. Piden palabra los mismos portavoces. Pues, señor Bravo, segundo turno el que le corresponde a su grupo.
Sí, antes de continuar, quiero decir que estoy en algo de acuerdo con el señor García Jimena, y es que las cosas que se comentan a posteriori fuera de pleno realmente no sirven para nada. Esos chascarrillos de pasillo ya hemos visto que realmente se quedan ahí, en el pasillo. Encima de promover esta moción, siguen insistiendo en unas propuestas que desarrolladas por el Partido Popular que se han visto que son del todo irrelevantes, ya que ni el 4% de las familias en situación de desahucio pueden acogerse a ellas. Hablan del código de buenas prácticas que se ha propuesto a los bancos y que solo en última instancia promueve la dación en pago. Dicen que casi todos los bancos se han adscrito a la medida, pero no habla de que el gobierno otorgaba facilidades y exenciones a los mismos para que se unieran a estas medidas. O sea, que buenas prácticas puede ser, sí, buenas prácticas de los bancos, pero con intereses. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Da la sensación de que incluso cuando presentan mociones de carácter social, no dejan nunca de lado su adoctrinamiento en no aparcar el beneficio privado. Si realmente están interesados en erradicar el problema de los desahucios, anteponiendo el beneficio común al privado y situando la dación en pago en primer término, sin cortapisas, les pido humildemente que firmen la iniciativa legislativa popular desarrollada por diversas asociaciones, entre las que se encuentra la plataforma de afectados por la hipoteca, para modificar la ley hipotecaria, así como que animen a firmar a sus conocidos para alcanzar la cifra necesaria. Y es que, como pueden demostrarse por medio de esta iniciativa legislativa popular o por otras iniciativas implantadas, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Peligros, aunque se traten de mociones más enfocadas a niveles supramunicipales, siempre hay posibilidad de hacer algo a nivel local contra los desahucios. Muchas gracias.
Señor Jimena, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Muchas gracias. Señor García, a mí me importan más las personas que las siglas. Por eso sí que critica al PSOE, a mi madre, a mi tío, al que sea, se le critica, ¿vale? Y en este caso, como usted ha dicho, en la moción critica al PSOE, usted parte de su tiempo la ha gastado argumentando que el PSOE es la Junta, que el PSOE es el que es Zapatero. Sí, se equivocó, claro que se equivocó. Por eso había que corregirlo. Dice usted que votaron por los motivos que yo he dicho no eran los correctos de su voto en contra. Por favor, vea el vídeo. Está en internet, está en YouTube, vea el vídeo. Yo lo he visto varias veces y vea usted realmente los motivos, si no se acuerda, ¿vale? Con respecto a si tiene o no tiene sentido lo que me dijeron fuera de pleno, pues mire usted, a mí me parece que sí tiene sentido, porque habla de la hipocresía y de que a más de uno le interesan las siglas más que las personas, ¿vale? Y con respecto a lo que ha dicho también mi compañero Jorge, afecta a una de cada 25 personas. O sea, las medidas están muy bien. O sea, no lo discuto, están muy bien. El problema es que afecta a uno de cada 25, ¿vale? Por los requisitos que tienen que tener esas personas. Si abrieran eso a más personas, pues estaría de puta madre el decreto, o como se diga, ¿vale? O como se diga. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
Si me permiten. Muchas gracias.
Bueno, la iniciativa legislativa acostumbro por norma a firmar cuando sé lo que estoy firmando y me la tendría que leer antes, pero si va dentro de mis principios, tener la certeza de que la voy a firmar, porque entre otras cosas, como estamos diciendo aquí, anteponemos siempre los intereses de las personas. Yo creo que lo que siempre ha defendido esa iniciativa popular, aunque el Partido Socialista, el anterior gobierno de la nación, haya hecho oídos sordos a ello, no, yo creo que siempre son posturas acertadas. Mire, señor Jimena, a usted le puede parecer esta situación, ha dicho de Buñuel, que es lo que ha dicho, ¿no? Mire, a mí su postura, con todo el respeto del mundo, me parece de berlanga. O sea, cada uno tenemos nuestro punto de vista. Yo le vuelvo a repetir que la postura que mantuvo el señor Villasclara defendiendo el por qué no apoyaba su moción fue sencillamente, y así lo tratábamos en el grupo, porque el gobierno de la nación estaba trabajando y estaba ya lanzando mensajes que estaba trabajando en estas medidas que ustedes, su grupo, no digo usted porque usted no tiene voz en el Parlamento, pero su grupo, porque no olvide usted que usted está aquí por el Partido Socialista, su grupo y Izquierda Unida votaron en contra en el Parlamento. Y no hay que olvidar, y así lo dice el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda. Incluye el establecimiento de las prioridades que tiene que acometerse y objetivos en materia de vivienda y la promoción pública para dar respuesta a quienes más lo necesiten. Pero en este caso, obviando el gobierno andaluz, el bipartito, esa responsabilidad que le marca el propio estatuto, ha preferido votar en contra de esta iniciativa del Partido Popular, que pretendía precisamente eso, ayudar a las familias más necesitadas. Y argumentando, porque por lo menos Villasclara argumentó los motivos, pero nosotros no sabemos qué motivo argumentó,
señor García,
y que de unidad
de
votaron en contra
a un
correspondiente
a
luces que pierden su turno.
Estoy perdido. ¿Segundo turno?
Cierre la señora Moreno. Tiene uso de la palabra.
Sí, bueno, decirle, Pablo, que sí, sí lo creo. Y lo creo porque no tengo, de verdad, lo digo sin complejo ninguno, que la crisis económica en la que estamos procede de malas políticas, de errores y de la nula toma de decisiones. No se han tomado decisiones. Mira, Pablo, de verdad, sé que tú también entiendes de este tema. El señor Chamizo presentó un informe reclamando la situación desde el año 2007-2008. Un informe anual de 2011 que se lo entregó a la presidenta del Parlamento diciendo la situación en la que estaban nuestras familias. Por otro lado, en Andalucía tenemos una ley de vivienda, que dice que cualquier persona que compra una vivienda no puede destinar más esfuerzo de su salario en un 30%. ¿Dónde ha aplicado la Junta de Andalucía esta ley? No la ha aplicado. Ni más de un 40% al alquiler. ¿Dónde está esa ley? Tampoco caso omiso. Mira, también te puedo, no es cuestión de reírse, es algo muy importante, afecta a muchas familias. Mire, justo antes de las elecciones, la presidenta del Partido Socialista decía lo siguiente, que habían caído en la trampa y que muchas familias, y que era nuestra responsabilidad ayudar a muchas familias y estar cerca de la gente, porque había que meterse en el pie cuando se encontraban en una situación de desahucio. La Izquierda Unida ese mismo día decía, de manera inmediata, que haya un acuerdo en la Junta de Andalucía, Cajas de Ahorro y Banco que actúen en Andalucía para que cesen los desahucios mientras dure la crisis. Eso de manera inmediata, eso se puede llegar a un acuerdo. Y este gobierno, que la Izquierda Unida le decía al Partido Socialista, si tiene voluntad política, la puede hacer. ¿Por qué no sigue Izquierda Unida solicitando lo mismo?
Le ruego, por favor, atienda mi requerimiento, su tiempo ha concluido. Sometemos a votación la iniciativa que nos ocupa, relativa a medidas de protección y ayuda de la Junta a las familias sin recursos con deuda hipotecaria
y a la desahuciada de su vivienda habitual. Parte dispositiva, dos apartados, el primero con cuatro subapartados, contenido conocido por los miembros de la corporación. Pasamos a votación. Izquierda Unida.
Riendo por no llorar, votamos no.
Señor Bravo, yo le ruego por favor no haga ningún tipo de comentario. Estamos en tiempo de votación y es manifestarse sí, no, abstención. Señor no. Peña. Señor Peña, perdón, señor Jimena, Grupo Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Bien, pues señor secretario.
Queda aprobada la propuesta por 17 votos favorables frente a 4 en contra.
Pasamos a debatir el siguiente punto del orden del día. Moción concejala delegado de Comercio. Apoyo, adhesión al decreto aprobado por el gobierno sobre licencias express. Señora Atencia. Señor
Bien, Real Decreto Ley 19/2012. Bueno, pues el gobierno central y dentro del gobierno central el Consejo de Ministros ha adoptado importantes medidas de apoyo al comercio, entre ellas este Real Decreto Ley 19/2012. Este Real Decreto lo que supone es un cambio completo en la cultura de las relaciones de los ciudadanos con la administración. Ese es el fundamento primordial de este Real Decreto. Esta reforma va dirigida principalmente para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, es decir, a las pymes. Se trata, por un lado, de un plan de simplificación de procedimientos administrativos y, por otro, de buscar una mayor unidad de mercado, beneficiando así a los agentes económicos. Por tanto, con este Real Decreto, lo que se cambia por completo es la cultura administrativa que hasta ahora se venía desarrollando. La cultura administrativa en materia de apertura de pequeños y medianos establecimientos, que hasta ahora hacían gravar a ese autónomo, a ese emprendedor que quería iniciar una actividad en un municipio cualquiera, lo grababan con una serie de trámites que le suponían una tardanza a la hora de abrir. Hasta ahora, abrir un pequeño establecimiento suponía tener que ir a la administración y tener una serie de licencias. Con este Real Decreto, lo que se consigue es simplificar al máximo esta burocracia. Esos pequeños establecimientos comerciales podrán, a partir de este decreto, y a través de una declaración responsable, abrir inmediatamente. Siempre quiero puntualizar que no sea una actividad calificada como las actividades de calificación ambiental, que lógicamente este tipo de actividades necesitan un proyecto previo. Sin más, en la parte dispositiva se propone al pleno de la corporación aprobar el acuerdo primero, en el cual dice que el Ayuntamiento de Neja muestra su total respaldo a las medidas contenidas en este Real Decreto 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, entre ellas la puesta en marcha de la conocida como licencia express, por suponer una medida de gran importancia y repercusión para los autónomos y las pymes, que es tanto como decir de gran importancia para la creación de empleo. Y en el punto número 2 de la parte dispositiva de los acuerdos, el Ayuntamiento de Neja acuerda iniciar el proceso para adaptarse, como no puede ser de otra manera, a este Real Decreto del Gobierno que elimina las licencias previas para la apertura de establecimientos, comercios y favorece la puesta en marcha de nuevos negocios en el municipio, y con ello la posibilidad de creación de puestos de trabajo y de dinamización económica. Está, bueno, en el punto tercero, lógicamente, da traslado de este acuerdo al Ministerio de Economía y Competitividad. Esta moción pasó por la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjero el 22 de junio y se votó, se tuvo dictamen favorable del Partido Popular y las abstenciones del Partido Socialista e Izquierda Unida.
Intervenciones sobre el asunto que nos ocupa, piden palabra los portavoces del grupo. Señor Bravo, Izquierda Unida, primer turno.
Bien, en principio, la propuesta de revertir los pasos dados para la apertura de un local, o lo que es la llamada licencia express, nos parece acertada. En realidad estamos hablando de una moción que presenta como nuevo algo que ya estaba presente en una ley aprobada por el Partido Socialista, exactamente la ley 2/2011 de economía sostenible, para locales menores de 300 metros cuadrados. Por lo que entendemos que aunque la medida lleva en vigor desde hace ya meses, su aplicación ha sido bastante austera. Tanto por un lado como por el otro, da igual que la sea por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular, estamos de acuerdo en que esta medida pueda agilizar el flujo comercial, evitando la tardanza que se pueda sufrir con la burocracia. Sin embargo,
El Real Decreto 19/2012 del 25 de mayo de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios tiene más apartados distintos al de las licencias para los establecimientos, de los cuales no se hace mención en esta moción. Hablamos específicamente del título segundo del decreto, del apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa. Lo que este epígrafe explicita es la pretensión por parte del Partido Popular de convertir al Estado español en intermediario en el comercio de armas a nivel internacional. Nos resulta cuanto menos extraño que no se haya realizado ninguna referencia a este tema cuando han salido a prensa vendiendo la noticia. Izquierda Unida no comparte ese rol que se le pretende dar al Estado, porque creemos que no es su papel el ser intermediario entre empresas armamentísticas y terceros países. Creemos, como cuando hablamos del sector inmobiliario, que España tiene que cambiar la consideración de cuáles han de ser nuestros pilares económicos. Y estamos en que la industria armamentística no debe ser puntal para salir de la crisis. Nunca en la historia esta industria ha repercutido positivamente en el bienestar común. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Grupo Socialista. Señor Jimena, primer turno.
Muchas gracias. Bueno, esta medida tomada por el gobierno de Rajoy, la verdad me parece fabulosa y un acierto total. Ya era hora que hiciera algo nuestro actual gobierno con sentido común, porque vaya rachita. Con respecto a los acuerdos, me gustaría hacer un par de consideraciones. Una de ellas ya la ha comentado Jorge. Efectivamente, el Real Decreto 19 tiene dos títulos. El primero, de medida urgente del impulso del comercio, y el título 2, del apoyo de la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa. En su moción hablan del total respaldo a las medidas contenidas en el Real Decreto de forma conjunta. Y yo, en mi humilde opinión, no entiendo que se pida respaldo a una serie de medidas que ni se han explicado aquí en esta moción ni en su intervención, ni tiene nada que ver con nuestra localidad. No sé si se le ha colado o quería hacer yo el título 1, perfecto, el título 2 no tiene ningún sentido. Con respecto al segundo acuerdo, habla de que el ayuntamiento acuerde iniciar la adaptación a este Real Decreto. Bueno, yo no sé, aquí está el secretario, yo no sé si los Real Decretos supongo que serán de obligado cumplimiento, ¿no? O sea que adoptar un acuerdo para cumplir la ley no le veo el sentido. Quizás esté equivocado y no sea de obligado cumplimiento. Pero es que además creo que se está aplicando ya en el ayuntamiento, en la última semana se estaba aplicando ya este Real Decreto. Entonces, lo mismo, se está aplicando ya. ¿Para qué? Termino ya, señor presidente.
Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Atencia, primer turno en nombre del Grupo Popular.
La verdad es que yo lamento que los mandatarios del Partido Socialista y de Izquierda Unida, cuando han tenido responsabilidad de gobierno, no le hayan dado motivo a sus simpatizantes o a los concejales, en este caso, de que tienen aquí en este pleno, para apoyar algún material o algunas medidas que ellos hayan tomado. Yo entiendo que el título primero, como bien dice, que el que se trae a este pleno, es de gran importancia y de vital importancia para el desarrollo económico de cualquier municipio, ya que, como se ha expuesto anteriormente, facilita, simplifica y ayuda muchísimo a toda la tramitación en materia de comercio. Que el título segundo se refiera a exportar armamento, o eso se sale de nuestro ámbito local. Esa medida, volviendo al título primero, esas medidas son de vital importancia, y como bien dice el portavoz de Izquierda Unida, es algo que ya venía en el Real Decreto 2011, en el año 2011, pero que lo que hace este decreto es perfilar aún más y adoptar medidas que ese decreto no las contemplaba, como para que cambios de titularidad no necesiten de ninguna licencia, sino que con simplemente la declaración responsable sea suficiente. O sea, una serie de medidas que para nuestra economía local son, como digo, de máxima importancia, y es un decreto que ha tenido muy buena acogida dentro de los comerciantes nejeños, del sector empresarial, y que estamos dispuestos a mostrar nuestro respaldo al gobierno central con esta moción.
¿Algún portavoz interesa intervenir? Abrimos un segundo turno entonces. Izquierda Unida, señor Bravo, segundo turno.
Vuelvo a insistir en que nos parece positiva esa parte del título primero del decreto, pero no podemos votar a favor porque estamos completamente en contra del título segundo. No estamos votando solo la licencia express, el apoyo a la licencia express, estamos dando el apoyo a todo el decreto. Pero es que no queda ahí la cosa. De igual forma que en el que existe un título segundo, vemos en el decreto otro tema que hasta la fecha también ha pasado igualmente inadvertido: la disposición final tercera, modificación del Real Decreto 12/2012 del 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Esto, para entendernos, es una modificación de varios puntos en la ley de la amnistía fiscal que el Partido Popular ha ofrecido a los grandes defraudadores de nuestro país y que desde nuestro grupo consideramos que no es un buen camino a seguir. Ustedes no quieren investigar a la banca, no quieren investigar dónde está el gran fraude en este país. Está siendo muy duro con los débiles, pero luego son muy blandos con los poderosos, tanto que a veces se pasan y tienen que volver sobre sus propios pasos para resolver algún entuerto. Por eso, se tienen que repensar la amnistía fiscal, se tienen que repensar el camino que llevan, porque no van hacia ninguna parte. Muchas gracias.
Grupo Socialista, señor Jimena, segundo turno.
Sí, muchas gracias. Bueno, un poco en el mismo sentido que Jorge, si se hace una modificación en el acuerdo número uno y se especifica que lo que apoyamos es el título uno, votamos sin ningún problema a favor porque estamos a favor. Si lo dejan como está y hay que apoyar el Real Decreto completo, no podemos votar a favor de eso. Entonces, si quieren hacer esa modificación, únicamente votaríamos a favor sin ningún problema.
Gracias. Señora Atencia, segundo turno de cierre, y el tercero de la palabra.
Bien, la moción se va a quedar y se va a votar en los términos en los que se presenta, en los mismos términos, y simplemente pedirle a los grupos de la oposición, tanto de Izquierda Unida como del PSOE, que sean coherentes con su compañero en diputación y que voten en el mismo sino que ellos hicieron en diputación. Pedirle lógicamente el apoyo y respaldo a la moción presentada.
Bien, concluido el debate, sometemos a votación la propuesta relativa a apoyo y adhesión al decreto aprobado por el Gobierno de la Nación que permite la puesta en marcha de licencias express para la apertura de establecimientos comerciales. 3 puntos, su parte dispositiva, conocido por los miembros. Izquierda Unida,
abstención.
Partido Socialista,
abstención.
Partido Popular,
sí.
Señor Secretario.
Queda aprobada por 11 votos favorables y 9 abstenciones. Se computará como una abstención también la ausencia de Bernardo Pozuelo.
Siguiente punto del orden del día, moción concejala de playas, prórroga, protocolo, mantenimiento, limpieza, zonas de baño. Señora.
Bien, pues muy buenos días a todos y a todas. La siguiente propuesta trata de solicitar la prórroga de protocolo general de intenciones firmado entre la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía en fecha 6 de abril de 2009 para el mantenimiento y limpieza de las zonas de baño de carácter marítimo. Bien, pues con fecha 6 de abril de 2009, la Mancomunidad del Municipio de la Costa del Sol Axarquía y la Consejería firmaron este protocolo para el mantenimiento y limpieza de las zonas de baño. El citado protocolo tenía una duración de 3 años, por lo que su vigencia finalizó el pasado 6 de abril. A día de hoy no existe respuesta por parte de la Junta de Andalucía sobre la intención de prorrogar el citado protocolo. El Ayuntamiento de Nerja, como miembro de la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía desde el año 2009, ha recibido los servicios de balizamiento y limpieza de las zonas de baño de carácter marítimo de la costa nerjeña, acogiéndose a los beneficios del protocolo general firmado entre la Junta de Andalucía y la Mancomunidad para el citado fin. Quiero decir también que la subvención en sí era un 60% lo pagaba la Junta y un 40% lo pagaba el Ayuntamiento, que esto no viene reflejado en la moción, ¿vale? Y los acuerdos son solicitar a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía la prórroga del protocolo general de intenciones que finalizó el 7 de abril de 2012 para establecer el ámbito de colaboración en el mantenimiento y limpieza de la zona de baño y junto con la Mancomunidad del Municipio de la Costa de Sol Axarquía. Y el segundo punto sería comunicar el acuerdo de la Delegación de Turismo y Comercio para su conocimiento. Bien, esta moción fue dictaminada en Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros con dictamen favorable, con voto favorable del Partido Popular y abstención de Izquierda Unida y del PSOE.
Turno de intervenciones. Piden palabra los portavoces. Señor Bravo, Grupo de Izquierda Unida. Primer turno.
Sí, en este caso seré breve. Con respecto a este punto, lo primero que hay que aclarar es que las competencias de limpieza de playas recaen principalmente en administraciones que no son la Junta de Andalucía. Dicho esto, Nuestro grupo aclara que va a apoyar la moción de solicitar la prórroga. Según informaciones de nuestros compañeros, se está trabajando en la redacción de un nuevo convenio, aunque se están encontrando muchas dificultades para su compleción. Dificultades, muchas de ellas surgidas por parte del Partido Popular. Como decimos, no nos oponemos a que la Junta de Andalucía financie una parte de la limpieza, pero estamos en la obligación de implicar a las administraciones que tienen las competencias. Huelga decir que parte de este esfuerzo no sería necesario si se hubiera cumplido la obligación de acometer el saneamiento integral en su momento. Muchas gracias.
Señor Peña, supongo, portavoz del PSOE, primer turno.
Sí. Bien, a raíz de la información que nos ha dado la señora concejala y que, bueno, según nos ha comentado, no sé si habrá aportado algo más que no ha habido tiempo no ha podido, quiero hacerle un par de observaciones. Recuerdo, o creo recordar, o entiendo que ya en Mancomunidad se ha tratado este tema. Y también creo, y bueno, no creo, no, estoy seguro que desde Mancomunidad se ha hecho ya la solicitud adecuada. También es cierto que, según tengo entendido, y corríjame si me equivoco, dando por sentado, y yo creo que será, si ha habido ya algún tipo de negociación, que al final el acuerdo se va a prorrogar, desde Mancomunidad, con la empresa, se ha prorrogado durante un periodo de tiempo el servicio y se ha puesto en marcha. De hecho, incluso yo tengo aquí el reparto de distribución de costes para Vélez Málaga. Bueno, obviamente estamos refiriéndonos a los pueblos de la costa de nuestra comarca, de la Axarquía. Vélez Málaga 36,36%, Rincón de la Victoria, Torrejón y Nerja participan en el mismo porcentaje, 18,18% cada uno, y Algarrobo con el 9,10%. También entiendo que esta prórroga de contrato, de momento, se ha hecho una reducción del impuesto que se pagaba a la empresa Ecoamar Ibérica S.A., que es la que tiene la adjudicación de este servicio, y efectivamente estamos hablando de una cantidad que supondría para nuestro ayuntamiento unos 44.000 euros si no se prorrogase este acuerdo con la Junta, y obviamente si hay esa subvención, si hay ese acuerdo, con ese 40% que nos correspondería pagar y que ha comentado usted, serían 17.600 euros lo que correspondería a pagar a nuestro ayuntamiento en proporción al importe total del convenio y en proporción, como digo, al tanto por ciento que nos han adjudicado de participación. Por tanto, yo tengo la esperanza de que al final se llegue a un acuerdo. Yo creo que las negociaciones, si así me han llegado que se están llevando con la Junta, todo hace pensar que efectivamente se va a prorrogar el contrato, el convenio con Mancomunidad. De hecho, como ya lo he dicho antes, anticipándose un poco y dejando pie sin que haya ningún tipo de compensaciones por parte de Mancomunidad con la empresa, se ha llegado a un acuerdo de iniciar el servicio y de poder renunciar el contrato en un momento determinado, dejarlo en suspenso sin compensaciones, sabiendo que se está pendiente también de este acuerdo con la Junta. Y simplemente decir que yo tengo la esperanza de que ya en breve se llegue a este acuerdo, se firme este convenio con la consejería, y que por supuesto, como es nuestra posición de Mancomunidad y como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar la moción en la que se pide que este el convenio esté con la Junta de Andalucía, pues se renueve durante el periodo de tiempo que las personas que lo gestionen, que imagino que serán responsables de Mancomunidad, crean conveniente.
Grupo Popular, señor Jimena. No, señora Jimena, sino señor Jimena.
García Jimena.
García Jimena, perdón. Es que el señor Jimena es este. Señor García Jimena, portavoz del Grupo Popular,
Jimena,
tiene,
aquí, mi prima,
tiene el uso de la palabra. Primer turno.
Si me permiten, gracias. Vamos a ver, en primer lugar, se sabe algo de la historia, pero no se sabe la historia. Vamos a ver. Aquí se han escuchado campanadas y no se sabe por dónde vienen las campanadas. Y hablo a ambos grupos. Señor Bravo, empiezo con usted. Dice usted que esto no son competencias de la Junta y que, no obstante, la Junta, que por cierto, el consejero, el compañero suyo y conocido mío, el señor Rafael,
no es que lo tenga que pagar todo, es que nunca lo ha pagado todo. Está dispuesto a colaborar, dice usted. Es que así es como se ha venido haciendo. O sea, que aquí no nos han dado nada gratis, ¿eh? Que los municipios, ya lo ha dicho la concejala, hemos sufragado el 40% de los costes de limpieza, señor Bravo, de limpieza en Nerja y de limpieza en todos los municipios de Andalucía. Limpieza en todos los municipios de Andalucía. No es culpa la limpieza por no tener depuradora. No, no busque usted caminos que no conducen a ningún lugar. La limpieza en Torró también la hacen a través de barcos. Y si hay depuradora, ustedes lo han dicho algunas veces, entonces no saquen por ahí la excusa. Y por otro lado, entramos también el balizamiento. El balizamiento no tiene nada que ver con la depuradora. Y también lo hemos subvencionado al 40% los municipios y la Junta de Andalucía, la que siempre ha vendido en los últimos años Andalucía playas abiertas todo el año, ofreciendo una campaña de playas, pero después a la hora de sortar parece que le cuesta trabajo sortar los billetes, pues ha subvencionado el 60%. Y eso es lo que queremos que ocurra este año, señor Peña. Queremos que ocurra este año. No se ha firmado una prórroga con la empresa. Lo que se ha firmado con la empresa es todos los municipios de la mancomunidad, que sepamos nosotros, de la mancomunidad de la Costa del Sol Oriental, lo que ha firmado con la empresa es un compromiso con la mancomunidad de que si la subvención o el protocolo por parte de la Junta de Andalucía no llega a formalizarse, porque es lo que le he dicho a la concejala, con este tipo de mociones lo que hace es perder el tiempo, porque primero, la Junta no tiene un duro, y la Junta lo más seguro es que te va a decir que no pueda tener esta petición. Y segundo, la Junta no tiene gobierno, la Junta ahora mismo es un desgobierno, la Junta ahora mismo está más preocupada, prueba de ello tenemos que hace ya meses que se celebraron las elecciones y todavía no están nombrados los delegados provinciales. El señor Antonio Subirón, actual concejal de turismo, nos dice en llamadas telefónicas, amigo nuestro, que no puede atender estas peticiones porque no sabe lo que va a durar, no sabe si va a permanecer, si va a seguir él, si el señor Rodríguez de Gedunia va a nombrar un nuevo delegado. No puede tomar ningún compromiso con la mancomunidad oriental, ni la occidental, ni el propio Ayuntamiento de Málaga en esta materia, por ese desgobierno que existe actualmente en la Junta de Andalucía. Porque están ahora mismo más preocupados a ver si el sillón lo ocupa uno de Izquierda Unida o lo ocupa uno del Partido Socialista. Esa es la preocupación del señor Griñán y del señor Valdera en estos momentos. Por tanto, como digo, se han escuchado campanas, pero no se sabe dónde. Hay el balizamiento porque los municipios, tanto de la Costa del Sol Oriental como de Málaga Capital, como de la propia Costa del Sol Occidental, se han antepuesto los intereses de los ciudadanos y se han comprometido con las administraciones supramunicipales, con las mancomunidades, que si la Junta de Andalucía no subvenciona esa limpieza de barco en limpia playa y ese balizamiento de las playas, serán los propios municipios, es decir, tendremos que ser nosotros los que tengamos que correr con el 100% de ese importe, de ese montante económico. Si es cierto lo que se escucha de que no va a haber un duro por parte de la Junta de Andalucía. Lo han hecho no solamente en mancomunidad, señor Peña, lo han hecho también en la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, lo ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Málaga y la propia Diputación.
Muchísimas
a la Junta, gracias. Compromiso con los municipios.
Primer turno, Grupo Popular, consumido. Abrimos segundo turno. Yo les pediría a los portavoces que utilicemos el segundo turno si realmente introducimos elementos nuevos al debate y no reproducimos planteamientos ya defendidos en el primer turno, por no alargar debates innecesarios. Señor Bravo, tiene usted la palabra.
Yo puedo utilizar libremente, ¿no? El segundo turno para hablar de cosas, para incidir en cosas que se hayan dicho o si es necesario para añadir algo nuevo. Pero bueno, para lo que yo estime necesario. Resulta que es cierto que es una colaboración. Estamos hablando de una colaboración por parte de la Junta y que hemos dicho que por nuestras informaciones se está pretendiendo tener nuevamente un convenio de colaboración. El hecho de que hable usted de gobierno o no, pues puede ser motivo de que es un nuevo gobierno, no es la continuación del anterior, y eso ya lo tienen que considerar ustedes. Es un nuevo gobierno formado por dos grupos políticos. Hay que darle un margen de tiempo. Nosotros le hemos dado los 100 días de gracia al Partido Popular. Por favor. Y no vamos a arrepentir. En cuanto al tema de la limpieza, pues se han contratado quitanatas, que yo sepa, barcos quitanatas. Esa es limpieza también de la playa, ¿no?
y con respecto al balizamiento, es cierto que su carencia puede provocar situaciones dramáticas debido a problemas que surgen y en el tema del balizamiento. Gente que desgraciadamente ya no está por falta de balizamiento en las playas de Nerja. Entonces sí consideramos necesario, por eso vamos a aprobar esa moción.
Grupo Socialista, segundo turno.
Me motiva intelectualmente, por cierto, que nadie te coja ninguna interpretación que no sea la correcta, me motiva intelectualmente. Y entonces me habla de que la preocupación de la Junta es coger cargos. Joder, sin recuerdo hace muy poco tiempo la preocupación que había aquí por la gerencia de la cueva de Nerja. Algún cabreado hay por aquí todavía, dando vueltas. Y por la calle, y alguna antigua persona con cargo en este ayuntamiento también. Una pelea que llega a oídos de todo el mundo, preocupado por el puesto. Entonces no hable usted de preocupaciones por el puesto, porque desgraciadamente hay muchas personas que se preocupan por el puesto. Pero yo creo que en todos los partidos políticos y generalmente además casi en todas las instituciones y casi en todos los ámbitos de la vida, hay otros que no, ¿eh? Hay otros que no. No sé si iba a apuntarme al segundo punto, pero lo de preocupar por el puesto, dejémoslo y vayamos a lo que estamos viendo, que es a lo que hemos comentado. Dice usted que había pedido, yo tengo aquí un decreto de Bancomunidad, el decreto número 2012. No sé si lo tienen ustedes también, imagino, si me están mirando así, pues a lo mejor es que no. Y ahí, ese decreto habla de que se llega a un acuerdo con la empresa el Comar Ibérica y que se compromete esta empresa a no solicitar ninguna indemnización a esta mancomunidad en caso de que le sea otorgada la prórroga y se resuelva finalmente el contrato por no disponer de financiación, y que se iniciaba y además se iniciaba y se habla del importe de 205.000 euros más el IVA y el porcentaje que ha dicho que nos corresponde y tal. Yo le he dicho que tengo la esperanza, y así lo espero, y así por eso vamos a aprobar esta moción, de que efectivamente se firme un convenio con la Junta, al menos en las mismas condiciones.
Muchísimas gracias.
Al menos en las mismas condiciones.
Señor Peña, firmó, ha consumido el segundo turno tras su intervención. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor García.
Vamos a ver. Señor Bravo, el alcalde no ha pretendido nada, lo comentábamos ayer en grupo de gobierno preparando el pleno, de intentar no alargar los debates precisamente para que mociones de la oposición no se quedaran fuera del debate plenario. Pero si ustedes no tienen ningún interés en que las mociones de Izquierda Unida se debatan en este pleno y se dejen para el siguiente, pues sigan ustedes utilizando el tiempo vanamente, porque nosotros nuestra voluntad sería llegar a finalizar el orden del día. Pero bueno, dicho eso, mire, dice usted que sin día de gracia. Lo dijo Rubalcaba. Ahora, como ustedes hacen piña con el Partido Socialista, hombre, yo pongo a Rubalcaba también como ejemplo para usted. Rubalcaba dijo que desde el minuto uno se le iba a hacer una posición, pero mirando letra por letra y punto por punto al Partido Popular, desde el minuto uno de gobierno. ¿Y ustedes cuántos días llevan ya en el gobierno Izquierda Unida y Partido Socialista, de desgobierno en la Junta de Andalucía, el Partido Socialista e Izquierda Unida? Y no sabemos todavía quiénes van a ser los delegados provinciales. Les repito, hablando con varios delegados, no saben cuál va a ser su continuidad. No hay estructura, solamente hay peleas por el sillón, señor Peña. Si dice usted que hubo peleas por la gerencia, no sé a quién se refiere. Este que le habla seguro que no. Yo estoy muy gusto aquí porque allí no iba a poder debatir con usted y aquí sí puedo hacerlo. Y me encanta también esos debates que usted y yo tenemos a veces acalorados. Mire,
señor García, señor Peña, le llamo por primera vez al orden. No le admito más interrupciones al portavoz del Grupo Popular. Le pido, por favor, con postura y respeto, como el señor García, se lo dispensa cuando usted esté interviniendo. Señor García, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Le decía, usted mismo lo está reconociendo, que en ese documento que ha leído de la Mancomunidad, de que la prórroga que se firma con la empresa de Colmares, de que ante la posibilidad de falta de financiación, y esos son los rumores, las noticias que nos llegan desde Málaga, desde la propia Mancomunidad, de que la Junta este año no va a financiar el balizamiento ni la limpieza quitanatas. Otras comunidades sí lo hacen. Otras
señor comunidades García comunidades sí lo ha hacen. Consumido el turno que le corresponde al Grupo Popular. el segundo turno para cerrar el debate. Tiene la palabra la concejala proponente de la iniciativa, la señora Jimena Jaime.
Bien, pues yo pedí el voto favorable. Ya veo que Izquierda Unida obviamente va a votar que sí. PSOE aún no sé si lo va a hacer, pero yo creo que... No te he escuchado, hijo. Y simplemente, bueno, pues decir que creo que es una moción que vela por los intereses de nuestro pueblo y que pedí el voto favorable, simplemente.
Bien. Bueno, concluido el debate, votamos la propuesta relativa a la solicitud de prórroga del protocolo general de intenciones que en su día firmó la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Asarquía, con fecha 6 de abril de 2009 para el mantenimiento y la limpieza de la zona de baño de carácter marítimo. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Señor secretario.
Se aprueba la moción por 19 votos favorables y se computará como 2 abstenciones la ausencia del señor Pedro Romón y de don Antonio Villasclara.
Siguiente punto del orden del día, moción concejal delegada de Educación y Cultura, necesidad del Colegio Nueva Nerja. Señora García Rojo, tiene usted la palabra.
Buenos días, traigo una moción a la que voy a dar lectura. Es el Centro de Educación Infantil y Primaria Nueva Nerja, que está ubicado en calle Joaquín Herrera desde el año 1989, pero parte de los edificios existentes datan de los años 60, del antiguo colegio La Magnilla. El CEIP Nueva Nerja está construido en distintas fases y sin un proyecto globalizado, manteniendo todas las carencias derivadas de este hecho. Son ya muchos años sin que se hayan realizado obras sustanciales de mejora, encontrándose el centro con multitud de deficiencias, muchas de las cuales por el peligro que conllevan pueden provocar accidentes y serios problemas, tanto al alumnado como a cualquier miembro de la comunidad educativa, por lo que desde hace bastante tiempo vienen solicitando a diferentes departamentos de la consejería realicen las obras necesarias para resolver los problemas que tiene el centro. Y asimismo figura en el escrito que se adjunta y que dirigen al Consejo Escolar del CEIP Nueva Nerja a don Salvador Trujillo Calderón, gerente provincial de Málaga de Infraestructura y Servicios Educativos. Este escrito es el último de los muchos que se han enviado a diferentes departamentos de la Consejería de Educación, sin que hasta ahora hayan dado respuesta a ninguna de las solicitudes. Este centro no cuenta con gimnasio ni con sala de usos múltiples. La instalación eléctrica está en muy malas condiciones y ninguno de los edificios tiene salida de emergencia, entre otros. Igualmente, a este CEIP se derivan los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Este curso tiene 16 alumnos y alumnas que requieren una necesidad específica de apoyo educativo, de los cuales hay 6 alumnos y alumnas que requieren la atención individualizada de la monitora de educación especial. El pasado 16 de enero fue cesada una de las 2 monitoras de las que disponía el centro. Teniendo en cuenta que cuenta con una alumna de 3 años que requiere la presencia de la monitora de manera permanente las 5 horas del día, debido a sus características, eso reduce el recurso personal para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. Aunque cuando anunciaron el cese de la monitora desde el centro se mandaron varios escritos para poder mantener la permanencia de dicho personal sin obtener respuesta por parte de la Delegación de Educación, de la misma manera las familias del centro se pusieron en contacto tanto con esta concejalía como con medios de comunicación e incluso se presentaron en la Delegación de Educación para tratar este asunto con los responsables de la sección de educación especial, sin que esto le diese ningún tipo de solución. Desde esta concejalía de Educación y Cultura se contactó con la persona encargada de la sección de educación especial, la cual trasladó que no pensaba mandar ninguna monitora, pues no la veía necesaria, no entendiéndose por qué la han tenido entonces durante un curso y medio en el centro, si no era necesaria. Trasladó igualmente esta encargada de la sección de educación especial que ella había trabajado con niños de necesidades educativas especiales teniendo 25 a su cargo y no tuvo ningún problema. Este próximo curso no se sabe con exactitud cuántos alumnos más con necesidades educativas especiales se enviarán a este centro. En principio, la dirección tiene conocimiento de uno, lo que incrementará la problemática con la atención al alumnado de necesidades educativas especiales. Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno de la Corporación adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Educación, a través de su delegación provincial, a que lleve a cabo las siguientes mejoras en el centro. Derribar las antiguas viviendas para construir una sala de uso múltiple adosada al módulo antiguo de manera que sirviera como salida de emergencia. Construir o instalar una escalera de emergencia en el módulo nuevo. Adecuar y renovar la vieja instalación eléctrica. Construir un pabellón en el patio de pistas deportivas. instar a la Consejería de Educación a través de su delegación provincial para que dote de una monitora de educación especial al centro y de esta forma los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales estén debidamente atendidos. Esta moción fue dictaminada en Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deporte el pasado día 22 de junio y contó con el voto favorable del PP y la abstención del Partido Socialista de Izquierda Unida.
Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra los portavoces de los tres grupos municipales. Señora concejala, recordarle que la petición del director sigue sin firma en el expediente y por tanto yo le rogaría que firmara el documento para que no haya ningún tipo de problema. Tiene la palabra el portavoz del grupo de Izquierda Unida, señor Romero.
Muchas gracias. Vamos a ver, hemos escuchado atentamente la lectura íntegra de esta moción. Parece que no ha oído las palabras, señor alcalde, que tiene mucha prisa y no tenía, podía haber hecho un resumen. Vamos a ver, ya hablamos de este tema el otro día en la comisión informativa y le reitero alguna de mis afirmaciones. Leída la lectura varias veces, da usted a entender en el escrito, en el corte de pega que usted ha hecho, que se derivan los alumnos con necesidades educativas especiales a ese centro. Yo, para que usted no ande por los centros educativos de Nerja desinformada, le voy a decir, mire usted, todos los colegios de Nerja son de integración de alumnos con necesidades educativas especiales. No se deriva a ningún otro centro, se le atiende en el suyo. Y le explico. El único centro que hay en Nerja donde se atiende a alumnos con necesidades educativas especiales de grado C es el Colegio San Miguel, donde a lo cual se derivan. Ahora bien, no es menos cierto que algunos alumnos, por problemas de control de esfínteres, el único centro que tiene Nerja con una monitora de apoyo es el Colegio Narice. Y es verdad que algunos alumnos se derivan de esa, pero no se derivan todos los alumnos de unidades educativas especiales. He hablado con el señor director del colegio, me he informado muy bien a raíz de esta moción tan importante y nosotros nos alegramos de que usted sorpresivamente se preocupe de los colegios públicos de la localidad. Sorpresivamente nos alegra mucho, sí, porque hace dos días nos desayunamos con un regalo a la escuela privada de unos terrenos municipales, de los cuales Izquierda Unida estaba totalmente en contra. Justo al mes siguiente nosotros tuvimos una moción diciendo que no tiene el ayuntamiento ningún tipo de recursos para mantener los colegios públicos que solicitan dinero a la Junta de Andalucía siempre, que es la mala, porque nosotros no podemos atender nuestras obligaciones, que son las nuestras, y ahora de pronto pues nos trae todas las necesidades educativas que le han dicho desde un centro educativo que nosotros las vamos a apoyar, ya se lo digo de antemano, se las vamos a apoyar porque, y nos alegra que esté, es más, deseamos que lo antes posible se reúna el Consejo Municipal Escolar, que usted vuelva a instar a la delegación provincial a que se nombren a todos sus miembros y haga todo lo posible para que antes de que empiece el próximo curso, toda la comunidad educativa se reúna junto con usted, le traslade todas las necesidades educativas y nos pongamos todos en pie para defender a la escuela pública de calidad, que ahí nos va a encontrar siempre. Y le repito, leída la moción da usted a entender que se derivan los alumnos de necesidades educativas especiales. No, solamente algunos alumnos, porque por problemas de control de esfínteres, porque le informo de que todos los centros educativos de Nerja tienen profesorados de PT, de pedagogía terapéutica, con lo cual no es cierto que, da usted a entender como que todos van allí, y no es verdad, no está bien redactado. Yo entiendo que usted, pues normal que esté desinformada, por eso yo le quiero informar de eso. Vamos a ver, es muy fácil una corporación municipal que está prácticamente en bancarrota, que ya sabemos que tenemos remanente negativo, recoger todas las necesidades educativas de un centro e ir a pedírsela con la varita mágica esa que usted tiene, que no le funciona a usted y a su grupo, no se lo tome como algo personal, que no le funciona para hacer nada, ni siquiera para después de dos años arreglar la cubierta del colegio Joaquín Herrera, que todavía estamos esperando, no sabemos cuándo llegará. Es muy fácil con esa varita mágica que no funciona recoger todas las necesidades educativas que verdaderamente son y estamos por defenderla, ir a la Junta de Andalucía y decir, hágamelas todas. Cuando usted en ningún momento, ni usted ni su partido, ni su grupo político que está ahora mismo en el gobierno municipal, tiene capacidad ni siquiera para sentarse con las otras administraciones y con el centro educativo y a ver qué va a aportar el Ayuntamiento de Nerja para todas estas necesidades educativas que son tan necesarias. Y yo, la verdad, le repito, le vamos a votar la moción. Pero con la que está cayendo, con la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Nerja y la Junta de Andalucía, pedir ahora mismo un pabellón cubierto en un centro educativo de Nerja es una obra faraónica.
Muchísimas gracias, señor Romero, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Peña, portavoz del Grupo Socialista.
Me gustaría, concejala, hay que saber elegir el momento en que se piden las cosas y qué es lo que se pide, para que tengan posibilidad al menos de que salgan adelante. Y como ya se ha comentado, lo que no hay que hacer es pedir imposibles en un momento determinado. Y aquí creo que se nos ha ido la mano. Tenemos, y ustedes la aportan, una carta de consejo escolar firmada por el director, donde, bueno, no firmada, como se ha comentado, cosa realmente sorprendente, y sí debería estar firmada en esta moción, porque estamos apoyándonos en algo que realmente nos interesaría que se ratificase, donde se plantea una cuestión, es una cuestión de infraestructura. El planteamiento educativo, que es el segundo punto, lo hace usted por otro lado. Y me han mezclado una cuestión con la otra. Yo creo que son temas que se podrían haber presentado por separado, no tienen que ir a la misma moción, porque por un lado estamos hablando de un tema de arreglo de una infraestructura y por otro lado estamos hablando de un problema educativo. Y en el primer caso, que nos vamos a centrar en el planteamiento de la infraestructura, yo imagino que he visto las fotos, el estado de la vivienda efectivamente aparece lamentable, imagino que ya, bueno, imagino, no estoy seguro, a mí me lo han confirmado así, que están ya totalmente desocupadas, que no hay ningún derecho de nadie respecto a ellas, que son propiedad totalmente municipal, y ustedes piden una serie de obras que se hagan. Y hay una obra que es muy sencilla, y además creo que ya, y esto me lo han confirmado hace años, una antigua compañera suya que llevaba su propia concejalía, se comprometió desde el ayuntamiento a llevarla a cabo, y era lo que se está comentando, el derribo de las viviendas. Yo creo que es una obra que ahora mismo con personal contratado por el ayuntamiento y con la maquinaria que si no se tiene se pueda contratar, no sería tan costoso y se podría iniciar esa obra, porque además eso fue un compromiso hace ya años del grupo municipal de hacerlo directamente por el ayuntamiento y con responsabilidad del ayuntamiento. Ahora se lo pedimos a la Junta, pero yo creo que tampoco sería ninguna obra faraónica que desde este ayuntamiento se pudiese iniciar esa demolición. Por otro lado, estoy de acuerdo con una serie de planteamientos que hacen en el sentido de mejoramiento de la escalera, de los accesos, de mejorar el sistema eléctrico, pero también, como el portavoz de Izquierda Unida, lo de pedir ahora mismo un pabellón cubierto, yo creo que es que se carga el resto de la moción. Probablemente conseguiríamos más si sacásemos ese punto y le hiciésemos un poco más lógica la actual situación económica. Ya llegará el momento de pedir un pabellón cubierto, que no hay que hacer un planteamiento que ya de salida sabemos que no se va, que vamos, casi casi con toda seguridad, pues no se va a poder en la situación económica actual afrontar, o por lo menos afrontar en breve. Mire usted, hay que hacer un estudio muy serio y hacer un proyecto y mandarlo a la Junta, y además la Junta tiene su programación educativa para estos temas y su presupuesto este año ya no está presupuestado, con lo cual si fuesen pequeñas obras, como parece ser que puede ser lo otro, con colaboración del ayuntamiento se podrían llevar a cabo. El tema del pabellón, yo creo que tiene que ser una cosa independiente, si quiere pedirlo desde otro, o sea, con una moción aparte y con un estudio ya muy centrado, porque eso es un presupuesto elevado, eso tiene que estar dentro de los presupuestos de la comunidad, y eso obviamente ahora mismo no se va a poder afrontar, con lo cual estamos arriesgándonos a unas pequeñas obras que se pueden hacer para mejorar el centro para el próximo curso, poder intentar activarlas, y quizás si lo metemos toda la moción en bloque, el tema del pabellón haga que se encastillen precisamente porque no tiene lógica, desde mi punto de vista, mezclar una cosa con la otra. Ya le digo, ni por la facilidad de la obra y ni por supuesto por el tema presupuestario. Este año
vemos. Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra
la señora García Rojo, portavoz, concejala de Educación.
Primer turno, Grupo Popular.
Sí, en primer lugar, contestando al portavoz de Izquierda Unida sobre la desinformación, yo la verdad es que no trabajo en ningún centro educativo, intento ir siempre que me es posible a los consejos escolares, pero lógicamente creo que es más mi información y es más su desinformación. Si usted dice que realmente ahí no es donde se mandan los niños con necesidades educativas, que son para insertarse, porque ya la otra vez dijo que solamente se insertaban en San Miguel y ahora dice que en todos los centros, pues no, sí, lo dijo la comisión informativa. Pues le digo que sí que es así. De hecho, este pasado curso hubo niños que fueron pasando de un colegio a otro hasta que fueron derivados siempre a ese colegio. No sé cómo he hablado con el director, porque con el director con el que yo hablo y la documentación que me presenta es así. Es más, ha pedido por favor que este año, y le daré copia de la solicitud que ha hecho, que no se deriven todos, que intenten mandar alguna monitora a otro centro para que los niños puedan estar en otro centro y no sean todos ahí. Más que nada porque ese centro, y por eso es el primero que he traído la moción de las necesidades que tiene, es uno de los más viejos y los que más necesidades tienen. Es decir, que si mandan niños que tienen problemas de movilidad y no tiene ascensor, poca lógica tiene. Luego hablan de cosas más importantes o menos importantes. Yo creo que importantes son todas. Y si la Junta de Andalucía presenta a bombo y platillo el plan OLA, es porque podrán hacer acometidas importantes, tal y como venden aquí, porque dice que una de las mejorar la red general de infraestructura, equipamiento y dotaciones de los centros públicos andaluces. Por lo tanto, si lo hacen es porque tendrán dinero. ¿Por qué no voy a pedir una cosa que veo necesaria para un centro mío? Puede que me lo tenga, pueden que no, pero si lo están ofreciendo, yo creo que lógicamente lo que tenemos que hacer es unirnos y pedirlo. ¿Que no se hace? Pues no se hace, pero en principio yo lógicamente voy a pedirlo, porque si ellos dan la opción, ¿para qué quedarnos atrás? Luego también habla del corta y pega. Yo no sé qué corto y qué pego. Algunas veces me acusan de que traigo unas mociones que son de otro, que no sé qué, yo aquí corta y pego. No, yo hago la moción como yo quiera o como yo la vea. Usted dice que lo debería de hacer en varias veces. Yo no le digo cómo tiene que hacer la moción usted, señor Peña. Yo creo que las dos cosas son necesidades de ese centro y las he puesto las dos conjuntas en una misma moción. Si no le gusta, pues lo siento mucho. Yo lo único que he intentado, como ya le digo, es mirar por las necesidades del centro, que en este momento creo que tiene más necesidades, que hacen unas cosas que no hacen otra. Pues la verdad es que yo pedirlas como vienen haciendo ellos desde hace años, que no es ahora con la crisis con lo que lo solicitan, que lo del pabellón llevan años, antes de que hubiera crisis lo llevan solicitando. ¿Por qué? Pues porque este año nos hemos planteado poner un toldo para que los niños puedan hacer educación física, porque como saben, con el sol hace mucha calor y los niños no pueden hacer educación física, y cuando llueve igualmente tampoco lo pueden hacer. Entonces, ¿es prioritario o no? Pues mientras que haya un plan OLA y yo viendo lo prioritario lo voy a traer. Entonces lo que hay que mirar es eso, las necesidades de nuestro centro. Y creo que estamos todos aquí para mirar por nuestro pueblo, que se traen mociones que son de otras comunidades, se habla de no sé cuánto. Yo creo que esto es importante y tenemos que estar todos unidos solicitando que se realicen. ¿Que son imposibles? Yo creo que no, porque en otros centros sí que se están haciendo varios trabajos de esta envergadura. Por lo tanto, ¿por qué no en Nerja?
Pues muchísimas gracias, señora concejala. Agotado el primer turno, abrimos un segundo turno. Piden palabra de nuevo los portavoces. Antes de darle la palabra al portavoz del grupo de Izquierda Unida, y por la alusión de la que he sido objeto, matizarle, señor Romero, yo no tengo prisas. No, yo hemos pactado que el pleno termina a la una y por tanto hasta la una vamos a estar aquí. Simplemente decirle que está usted confundiendo las prisas con el interés que sí que tengo en avanzar en el debate de los asuntos en el orden del día, y de ahí mi comentario en el sentido de que no hagamos un esfuerzo por no reproducir en el segundo turno de defensa de posiciones que ya hemos hecho en el primero y que han quedado suficientemente aclaradas, ¿de acuerdo? Tiene usted el uso de la palabra en el segundo turno.
De verdad es que no me quiere escuchar, y prueba de ello en la parte de los acuerdos. El otro día se lo dije en la comisión informativa, que alumnos con unidades educativas son todos los alumnos que están escolarizados, son alumnos con unidades educativas. Lo que usted tenía que, y es que no me escucha, se lo dije en la comisión, lo podía haber modificado. Alumnos con unidades educativas especiales de necesidad de monitorización por control de Finder. Si el problema que tiene es que no lo tiene bien detallado, porque le repito, es que unidades educativas especiales se derivan a San Miguel, y lo que estamos hablando es de un monitor de control de esfínteres, y no me voy a extender. Vamos a ver, usted habla de un plan OLA. El plan OLA es el lo que hay en Joaquín Herrera, que es una cubierta que cada vez que llueve entran las olas a manta, y ustedes en su responsabilidad de grupo de gobierno no son capaces de atajar, no solo eso, sino todos los pabellones cubiertos que hay en el que usted sabe que se inundan, y todavía no hemos sido capaces de arreglarlo. Ese es el verdadero plan OLA, y le repito que le vamos a apoyar la moción, pero que habría que sacarlo
del pabellón cubierto, porque lo que usted me está diciendo, yo lo sé que en el patio no se puede dar educación física cuando llueve porque hace mucho sol. Plantee usted como mucho un techado de la pista, no un pabellón cubierto. Usted no sabe ni lo que eso vale, es que ahora es imposible. Pero si usted misma en esta moción no plantea que el ayuntamiento pueda hacer nada, solamente le reivindica a otra administración de lo que ustedes son incapaces de hacer, y económicamente sabemos todos que no se puede. ¿Por qué pedimos el cielo a los demás cuando no somos incapaces de hacer nada? Si no tiene usted ni personal en el ayuntamiento para mantener los jardines en condiciones de los centros educativos, si usted misma lo dijo en la moción del tema. Y de verdad, reúnese con la comunidad educativa, haga todo lo posible, manda un escrito, no solo correo electrónico, a la delegación para que le hagan caso, porque es prioritario que se reúna el Consejo Municipal Escolar para que se vea todas las necesidades de todos los centros. Mire usted, y otro tema que usted ha hablado importante, mire, no hay monitora ni monitor en ningún colegio de NERCA, ni siquiera en educación infantil. Pase usted por los colegios y entérese de la cantidad de niños, por ejemplo, lo que tienen que pasar las profesoras de infantil con el alumno de 3 añitos, con el
señor Romero. No, muchísimas personal. Gracias. Ha consumido su turno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Segundo turno.
Sí, yo no estoy diciendo, concejala, yo no pretendo que usted incluya en cómo tiene que hacer las mociones. Hágala usted como considere oportuno. Yo le estoy dando mi opinión, que también puedo hacerlo y tengo derecho a ello, para decirle desde mi punto de vista cómo me parece más lógico llegar a conseguir una serie de cuestiones que son prioritarias, y cómo me parece que algo que va a ser más difícil de conseguir, por lo menos en un periodo de tiempo corto, puesto que no está ni presupuestado este año, habría que esperar los presupuestos del año que viene, deberíamos por lo menos dividirlo en otra moción para poder darle prioridad a una serie de cuestiones que pueden ser relativamente urgentes y que se pueden hacer. Lo único que le estoy diciendo, usted puede presentar 50.000 puntos y los que usted considere oportuno, es su libertad, yo nunca voy a entrar en eso. Le dando mi opinión para apoyar la moción o para no apoyarla. Y por otro lado le he dicho que hay un trabajo, el que estamos hablando de las viviendas, de echarles abajo, que eso sí lo puede hacer el ayuntamiento. Y además no hay ningún problema, porque son de propiedad del ayuntamiento. Y como sabemos, los colegios, y ya lo estuvimos debatiendo en otro pleno, en la ley de base del régimen local, habla muy claramente de quién es el propietario del inmueble. Y eso se podría hacer con trabajadores municipales y con medios municipales. Afronten ustedes ya eso y vayamos adelantando el trabajo. Ha sido una propuesta que estoy haciendo. No hagamos, como estamos viendo, pedirle todo a otros. También aportemos nosotros algo. Pues si todo lo que hacemos es pedirle a los demás, al final nadie va a hacer absolutamente nada. Y por otro lado, mire usted, yo también he tenido conversaciones con profesores y con profesores del centro, y parece ser que en el claustro de profesores, pues esta propuesta de que se hace de una monitora específica, pues parece ser que la mayoría no están de acuerdo, y que, según me han dicho a mí, y que no son tantos niños afectados como los que están comentando, y que incluso el psicólogo, no sé si hay psicólogo o una persona que tiene que hacer informes, un profesional que tiene que hacer informes al respecto de la situación problemática que pueden tener los niños, pues no quiere.
Muchísimas gracias, una serie, señor de cuestiones. Peña.
La cosa no está tan clara.
Ha consumido el turno segundo que le corresponde al Grupo Socialista, y tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, proponente de la iniciativa. Segundo turno y turno de cierre. Señora García Rojo.
Sí, contestando al señor Peña en cuanto a los derribos, el acuerdo al que llegó, lo que se comprometió la anterior concejala, era derribar el muro que tenía peligro de que se cayese, y por eso se pusieron los palos que hay actualmente, que en un futuro, cuando las casas se derriben y demás, era la entrada. En cuanto a no echar abajo las casas, es que ellos en principio no quieren que las casas esas se echen abajo, porque de almacén o una pequeña parte que está algo mejor la están utilizando para dar una serie de clases, es decir, que ellos no tienen interés de que si no se va a hacer nada se derriben, es decir, que por eso mismo no se va a hacer, porque aunque poco, pero algo de uso sí que se le está dando. En cuanto al Consejo Escolar Municipal, tengo que decirles que ya nos mandaron los miembros y se convocó ayer por la tarde, pero no se ha podido constituir porque faltaron la mayoría de las personas que se habían convocado para dicho Consejo Escolar Municipal por determinado problema, y se ha aplazado a la semana que viene. Por lo tanto, el tema del Consejo Escolar Municipal ya está solventado, simplemente es que los miembros vengan y se pueda celebrar. También quiero decir, referente al tema de lo de a dónde se derivan o no los niños con educación especial y demás, Le voy a traer un documento que sí que me hizo llegar el director del colegio, en el que viene detallado que sí que realmente se derivan ahí. Es más, es donde han analizado, cuando decía el señor Peña lo del psicólogo, es Antonio, el actual juez de paz, que es el que lleva los niños con problemas aquí en Nerja. Entonces han pedido un estudio de los niños que habían allí con necesidades educativas especiales, si eran allí donde tenían que estar y demás. Entonces hay un informe que viene de delegación analizando, que hago mención aquí, en el que la niña esta necesita una persona solamente para ella las 5 horas, y hacen control de esfínter. No, se lo voy a, le voy a mandar la documentación para que usted pueda ver
que diálogo, no me entren en diálogo, señor Romero, no me interrumpa la interviniente, señor García Rojo.
Que no es control de esfínter, que hay niños que controla el esfínter pero tiene otro problema y van ahí, pero se lo voy a mostrar para que no caiga duda, que tanto usted como yo resolvamos la duda y veamos realmente cuál es la problemática y qué es lo que hay, que sí que lo tengo ese documento. Y simplemente sería volver a repetir lo mismo y lo mismo una y otra vez. Yo lo que traigo es esta moción para mirar por las mejoras de este centro, lo que necesita, que evidentemente no quiero que se haga ahora, bueno, querer sí que quiero, pero que sé que soy consciente de que cosas no se van a hacer ahora, pero cuanto antes lo pidamos, antes estamos en la cola a la hora de comenzar a hacer cosas, y esa es mi intención, y lo único que pido es el voto favorable para que se puedan llevar a cabo las peticiones que se hacen en esta moción, nada más.
Perfecto, concluido el debate, votamos la iniciativa que nos plantea la concejala de Educación, pidiendo en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía mejoras en el centro y la dotación de una monitora de educación especial. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señor secretario,
queda aprobada la propuesta por 21 votos a favor y por lo tanto unanimidad.
Siguiente punto del orden del día, moción que plantea el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la solicitud de colaboración para la instalación de arrecifes artificiales. Tiene la palabra el concejal, señor Jimena.
Muchas gracias. Buenos días a todos. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en su libro Pradera y Bosques Marinos de Andalucía, entre muchas cosas señala que, primero, el denso follaje de las praderas favorece la deposición de partículas en suspensión y por tanto la transparencia del agua. Su complejo entramado de rizomas tiene a consolidar y estabilizar los sedimentos. Atenúan el hidrodinamismo marino y como consecuencia la erosión costera. Son responsables de una elevada producción de oxígeno y de materia orgánica. Constituyen el hábitat de numerosísimas especies, muchas de las cuales utilizan estos ambientes como guardería, donde realizan reproducciones y donde encuentran refugio sus fases juveniles entre moluscos, crustáceos, peces, etcétera. Se contabilizan más de un centenar de especies de nuestras costas. Además de todos estos beneficios señalados, tenemos que añadir que la superficie de las praderas marinas redundarían en una abundante pesca y favorecerían el turismo de pesca y buceo recreativo, dos importantes reclamos turísticos. Ya se han instalado arrecifes artificiales en el marco del plan de modernización del sector pesquero andaluz en su programa 3 sobre regeneración y explotación sostenible de los caladeros del litoral andaluz. Estos proyectos de instalación de arrecifes comenzaron en el 1989 y el que se ha instalado pertenece al programa operativo 2000-2006 elaborado por la Administración Pesquera Estatal con la colaboración de la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Nerja está trabajando los trámites y permisos necesarios para que se instalen arrecifes artificiales que eviten intrusión de arrastrero y la consecuencia de degradación de la posidonia de nuestro litoral. Por lo anterior expuesto, es por lo que propongo al Pleno adopte el siguiente acuerdo. Solicitar a la Dirección General de Costa del Ministerio de Medio Ambiente todos los permisos necesarios para la instalación de arrecifes artificiales, así como el asesoramiento técnico oportuno para la colocación de los mismos en la playa Burriana y playa de la Torcilla, debido a la importancia de las praderas posidonias existentes en dichas playas para su protección y la reproducción de la fauna marina. En la comisión del 22 de junio del 2012, el PP favorable, Izquierda Unida favorable y PSOE se abstuvo.
Gracias. Intervenciones sobre el asunto que nos ocupa. Piden palabra a los portavoces del grupo. En primer lugar tiene la palabra el señor Bravo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, en este caso voy a ser muy breve.
decir que, como ya comentamos en la comisión, vamos a apoyar esta moción porque creemos conveniente y necesario que lo que se ha convertido los fondos de Burriana y de la Torrecilla, que prácticamente están yermos, necesitan todos los mecanismos suficientes para que se repoblen nuevamente las distintas especies. Por lo tanto, seguimos adelante en nuestra propuesta de aprobar la moción.
Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Peña.
En primer lugar, y como ya comentábamos fuera de micrófono el concejal proponente de la moción y yo, por supuesto, vamos a aprobar la moción. Lo que sí quería era hacerle una consideración o dos consideraciones, porque a veces no, y para que me aclare un punto, y no es una consideración de carácter inquisitorio, sino es de información que se me ha planteado pues analizando la moción antes de llegar a este pleno. Y uno es, usted sabe, hace unos meses, me parece que fue en febrero o marzo, ¿no?, presentamos una moción, en este caso era pidiéndole a la Junta de Andalucía a nuevos artificios artificiales, los acantilados de Maru y Cerro Gordo, y otra, bueno, pues vi empresa que parece que eso se va a acometer. Y ahora lo que estamos pidiendo son arrecifes artificiales, pero en vez de a la Junta de Andalucía se lo estamos pidiendo a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Y a veces ya me surge la duda de por qué en este momento y para estas dos playas es para Medio Ambiente y las otras eran para la Junta de Andalucía, y si no podríamos, en este caso concreto sí, en ese momento en que hicimos la anterior solicitud y que parece que ya está en marcha, haber puesto también en marcha esta solicitud y haber podido pues adelantar un tiempo en el tema que estamos tratando. Sencillamente esa es la pregunta que hago como información, porque ignoro por qué en un momento determinado, como le he dicho, es a la Junta, y en otro momento determinado es al Ministerio, vamos al Gobierno Central, a quien se le piden estas actuaciones.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Jimena, Grupo Popular, primer turno.
Sí, bueno, te voy a contestar. La Junta de Andalucía, pues a través de Medio Ambiente, en el paraje natural, pues han solicitado ello, dado que los arrastreros siguen metiéndose en dicho paraje, pues han decidido de que deben de protegerlo más para que no ocurra esto, ¿no? Entonces la Junta de Andalucía, ellos mismos, han cogido y han pensado que es bueno instalar arrecife artificial en el paraje natural. Ya nosotros solicitamos, como te he dicho, en el programa de arrecife artificial, explotación sostenible del caladero del litoral, ya nosotros solicitamos arrecifes artificiales, los cuales se instalaron en nuestras costas, y se instalaron en nuestras costas y se aprovechó también para instalarlos en Torró también, que fabuloso, estupendo, todo lo que sea bueno en beneficio de la zona, perfecto. Y también se instalaron en el paraje natural. Ellos han decidido de que ahora quieren instalar en el paraje natural más arrecife, y nosotros lo que solicitamos ahora no a la Junta de Andalucía, porque lo que queremos nosotros en Burrián, en la Torrecilla, no pertenece a la Junta de Andalucía, pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces nosotros le solicitamos a ellos los permisos, porque son ellos los que tienen la potestad de decir sí o no, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, solicitamos eso, y solicitamos que nos den los permisos y que nos asesoren. Si nos dan los permisos y nos asesoran qué arrecifes, cómo tenemos que echarlo y tal, pues a raíz de ahí ya solicitaremos o subvenciones o particulares o algo, y haremos lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero nosotros solicitamos ahora que nos den esos permisos para poder tener un inicio. Si no, es que no podemos, que llevamos así unos pocos de años solicitándole a la Delegación de Medio Ambiente a Costas que nos dé los permisos, y en el nuevo gerente que ha entrado de Costas nos ha dicho que le remitamos otra vez toda esta documentación, porque es que no, nadie dice nada ni nadie nos pone nada. Y lo que pretende esta moción es que ya de una vez por todas pues nos digan, mire ustedes, hagan esto, le vamos a dar los permisos de esta manera, y nada más. Yo solo quiero agradecer a tanto Izquierda Unida como a SOE que apoyen esta moción, porque yo creo que eso redunda en el beneficio de todos los energeños y de los que nos visitan. Nada más, muchas gracias.
Perfecto. Perfecto. Abrimos un segundo turno de intervenciones. No resulta necesario. Ha quedado el tema claro y, por tanto, sometemos a votación la propuesta que nos plantea el concejal, la concejala de Medio Ambiente y el concejal Jimena Ortega, pidiéndole al Ministerio, concretamente a la Dirección General de Costa, esos permisos, ese asesoramiento para que se puedan colocar en la playa de Burriana y en la playa de la Torrecilla los arrecifes para proteger las praderas posidonias existentes en dichas playas. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor Secretario. Se aprueba.
Queda aprobada la propuesta con 20 votos favorables y se computará como una abstención la ausencia de la señora Rosa María Roba.
Siguiente punto del orden del día, moción que plantean conjuntamente Delegación de Medio Ambiente, Delegada de Medio Ambiente, Playa, portavoz del Grupo Municipal, planteando equipamiento de hamacas en la playa del Cañuelo. ¿Quién defiende la iniciativa? La señora Tencia.
Bien, como ya quedó bastante claro en la comisión de gobierno, en la comisión informativa, perdón, pues lo que el contenido de la moción es simplemente pedir unos servicios en la playa del Cañuelo, playa perteneciente al paraje natural Maro Cerro Gordo. Hacer una playa perteneciente al paraje, lógicamente, necesitamos recabar esos permisos de la entidad competente, que, como bien han dicho antes mi compañero Semi, pertenece a la Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía. Pues no me quiero extender, sin más es pedir el apoyo a que nuestras playas tengan esos servicios y destacar, pues lógicamente, el importante papel que tienen las playas en el desarrollo económico de cualquier municipio y como no puede ser de otra manera, de nuestro pueblo, constituyendo el primer referente de nuestro producto turístico, y que la potenciación de ese sector siempre pasa indispensablemente por la actuación, por la buena actuación y por la buena iniciativa dentro de estos espacios naturales litorales. La propuesta pasó por comisión informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca el pasado 22 de junio, y se aprobó con los votos favorables del Partido Popular e Izquierda Unida y con la abstención del Partido Socialista.
Intervenciones sobre esta iniciativa. Piden palabra a los portavoces. Señor Romero, Izquierda Unida, primer turno.
Muchas gracias. Vamos a ver, reiterarles que le vamos a apoyar la moción como lo hicimos en la comisión informativa, pero quiero que quede muy claro la postura de mi grupo, de Izquierda Unida Los Verdes, porque estamos muy preocupados y muy sensibles con el tema, y vamos a apoyar que haya hamacas en la zona, pero nos gustaría que la propuesta fuera algo más concreta, y que lo que no queremos desde nuestro grupo es que haya una masificación de hamacas en esa playa, y que lo que se solicite, yo imagino que el organismo competente que lo haga, que sea una dotación de hamaca muy respetuosa con el medio ambiente y nada masificada, más bien todo lo contrario, que bueno, que entendemos que esa zona debe tener unos usos compatibles con el tema turístico y demás, pero que sea muy muy respetuoso y que no llegue a masificar. Entonces, porque si no, o sea, Burriana es una, y lo que no podemos es intentar montar muchas burrianas, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de lo que le quiero decir. Y luego, una cosa que se lo comenté en la comisión y bueno, que viene aquí en la moción, pero no tiene mayor importancia, pero claro, como en los acuerdos no viene y luego lee uno la prensa y te encuentras pues, con el Gabinete de Información y Propaganda del Partido Popular, donde aparecen también lo que hablamos en la comisión otro día, aparecen que también una, como que se solicita las pasarelas y las barandillas de madera para evitar que los vecinos o los que visitan ese paraje natural no entren en determinadas zonas protegidas. En fin, yo he leído la prensa digital y uno lee la información y claro, eso no viene en los acuerdos ni viene en proyectos, lo hablamos el otro día en la comisión. Entonces, le pido por favor que cuando salgamos a la prensa a anunciar cosas que luego no se solicitan, que no se vendan como tales. Yo entiendo que intentan hacer propaganda, pero vamos a ser un poquito más precisos, ¿vale? No me quiero extender más. Muchísimas gracias.
Señora González Ortega, portavoz del Grupo Socialista, tiene el uso de la palabra.
Gracias.
gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, en la comisión del día 22 de este mes, le pregunté a la señora concejala con respecto si había alguna incompatibilidad o había algún problema con respecto a esta hamaca, ya que aquello es un paraje protegido. Y bueno, pues a tenor de lo que dice también el compañero de Izquierda Unida, es verdad que puede haber incluso una masificación a la hora de subir y bajar en este paraje. De hecho, creo que hay un autobús, bueno, o un coche o algo que bajan a la gente hasta la playa del Cañuelo, por eso, para evitar el deterioro del paraje, ¿no? He estado mirando el reglamento al que hace alusión la moción, el 2/1989, y parece ser que sí, que es cierto que es posible esa compatibilidad de la hamaca, que no tendría por qué destrozar el medio ambiente y por lo tanto protegería esa, vamos, no tiene por qué no proteger esa zona del paraje, ¿no? También decirle que me gustaría que esa misma preocupación que tienen con la playa del Cañuelo para a nivel turístico, de cada vez venga más gente, que también tuvieran ese interés con el resto de las playas de Nerja, porque por desgracia el otro día pude comprobar con mis propios ojos que la playa Burriana, una de nuestras playas más bonitas o más visitadas por los turistas, está bastante sucia, entrando por la parte de los merenderos, donde todo están las basuras fuera, donde hay un hedor insoportable, y también la arena está bastante sucia, con un agua que cae por el puentecito, está a la altura de, no sé si el merendero La Barca ahora mismo o el Moreno, donde hay un agua que está, vamos, las playas están verdaderamente sucias, y le pediría desde aquí a la corporación de gobierno del Partido Popular que por favor mirara un poco el tema de las playas porque está sucia. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Atencia.
Gracias.
Primer turno, Grupo Popular.
Bien, los dos han coincidido en que no están de acuerdo, y eso es una condición unánime, en que no están de acuerdo que las playas del paraje se masifiquen. Eso queda amarrado y queda solventado porque eso, al final, lo que sí nos tiene que aprobar es un plan de playa, y en ese plan de playa tenemos que cuantificar cuántas hamacas se van a poner dentro de las playas. Así que por ese lado, total tranquilidad, porque lo que se trata con esta moción es poder poner esas hamacas en el plan de playa, porque necesitan una autorización previa de la Delegación de Medio Ambiente para poder incluir en el plan de playa. Necesitan una autorización, un informe favorable de la Delegación de Medio Ambiente para que después el plan de playa se apruebe esta concesión. Y ahí sí que se vendrá reflejado la cantidad de hamacas que son necesarias para cubrir las necesidades de esa playa. Y compatibilidad con el medio ambiente, como dice la portavoz del PSOE, no hay ninguno. Siempre estamos en favor de respetar al máximo los valores medioambientales de tanto de nuestro parque natural como de nuestro paraje. Estamos en la labor de fomentarlo, de proteger el paraje y el parque, pero siempre sin que se nos prohíba el desarrollo económico de esos espacios protegidos, como ya se ha venido reflejando en varias mociones anteriores. Allí lo que el tema de la masificación se redució con el vehículo que existe ahora mismo, que se llama una lanzadera, que lo que hace es llevar a la gente desde la zona alta a la playa, y como digo, la masificación de la playa siempre va a estar controlada pues por esa lanzadera y por el plan de playa. A la alusión que hace el portavoz de Izquierda Unida, que la hizo, la puntualización la hizo también la comisión, de si aquí también se pide que se ponga una barandilla de madera, eso viene reflejado en la moción, porque lógicamente la moción se tiene que ilustrar pues con todo lo que entendemos que es necesario. Esas actuaciones de poner barandillas de madera se están realizando a día de hoy, por eso no viene la parte dispositiva, la parte de los acuerdos. No hay más que llamar al director del paraje para informarse y enterarse de cuáles son las actuaciones que la Delegación de Medio Ambiente está realizando a día de hoy dentro de nuestro paraje, y por eso en la parte de los acuerdos se sacó esa parte de pedir que se ponga la barandilla, y solo nos remitimos a que nos autoricen a tener unos servicios de hamacas en esa playa.
Bien, abrimos un segundo turno de intervenciones. Sí, señora, brevemente, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señora concejala, lo único que quería comentarle que con respecto a la moción vamos a apoyarla, como ha dicho usted antes. También me gustaría lo que reiterarle un poco el tema de lo de la limpieza del resto de las playas, porque como usted bien dice aquí, hay que destacar el importante papel que tienen las playas en el desarrollo turístico de nuestro entorno, o sea, de nuestra localidad sobre todo. Y ya le digo que Burriana, concretamente, que es la que yo he visitado, de verdad está sucia, en serio, y es simplemente por el bien de todos los que nos visitan y por el bien de todos los nerjeños que usamos las playas, ¿no? Y no me gusta, porque personalmente, además, voy a comentarte el tema que salió el otro día allí con una gente que estaban a mi lado, que asco, ya no vengo más. Eso fue uno de los comentarios, y a mí personalmente como nerjeña y también como parte de la corporación del gobierno local, de verdad que me duele en el alma de que digan eso, ¿no? Porque es que tal y como están las cosas y que encima se escuche esos comentarios, de verdad que me fastidia muchísimo. Nada más, gracias.
Bien, muchísimas gracias. Segundo turno, Grupo Popular, señor García.
Sí, muchas gracias. Mire, señora Ortega. Gonzalo Ortega, perdón. Vale. Le digo, usted se da una vuelta por este ayuntamiento, para no ir no a otro lado, usted da una vuelta por este ayuntamiento y los despachos, las oficinas, donde hay trabajo, donde se genera trabajo, siempre están las mesas llenas de papeles, algún papel que otro pueda haber en el suelo, la papelera puede estar de aquella manera, y por qué no decirlo, hay despachos donde no se hace nada. Se pierde el tiempo, hay que decirlo. En esos despachos está todo ordenadito, la papelera no tiene un solo papel, todo muy bien. Eso es lo que ocurre en Burriana. Yo le digo una cosa, yo le invito, yo sé que usted sale fuera, que usted va a playas de aquí de Andalucía, pero le invito a que salga también fuera de la comunidad, que busque otros destinos y compare nuestras playas con otras playas que se puede echar las manos a la cabeza. Se lo digo por experiencia propia. Mire, las playas están sucias porque se ensucian cada día, porque van... Burriana es una de las tres playas más visitadas en la provincia de Málaga, acaba de salir en la prensa, va mucha gente a Burriana, vamos muchos usuarios a Burriana y generamos basura, llenamos papeleras, llenamos contenedores porque se comen en los establecimientos, etcétera, 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 pero se limpia diariamente. Ese sería el error si no se limpiara, y se limpia diariamente. Ahora mismo tenemos una auditoría en Nerja para no la acude calidad,
señor García,
están en nuestra localidad.
Señor García, permítame que le interrumpa, yo le rogaría que nos entrara en el tema que nos ocupa, que no es la limpieza de la playa de Burriana. Ha hecho una crítica la portavoz del Grupo Socialista, que nada tiene que ver con la moción que nos ocupa. Me parece interesante porque es una cuestión planteada en clave de preocupación, pero contestemos rápidamente a la limpieza de la playa de Burriana y centrémonos en el debate que nos ocupa, y si alguien quiere plantear un debate sobre la situación de la limpieza de las playas, que se plantee, ¿vale?
Sí, pero permítame también, señor alcalde, decirle que lo que no podemos es recibir una crítica y hacer la defensa oportuna hacia esa crítica, y permítame sencillamente decirle que como le digo, se encuentran unas auditorías actualmente en la playa de Burriana, Torrecilla y algunas más, haciendo controles de calidad de agua, de arena, de paseo y de acceso, que el día 11 de junio fue la última recesión de la analítica de playa sobre las aguas de Burriana, y la dan como excelente. Es decir, actualmente la analítica que hace la Junta de Andalucía, la auditoría, nos da como excelente esa playa. En cuanto a la petición que lo que dice el alcalde, la moción que trae la concejala, yo creo que es una buena iniciativa, que al igual que ocurre en otros espacios protegidos y se permite una actividad controlada, pero al mismo tiempo que genere economía y posibilite hacer servicios a los turistas, yo creo que no tendría que haber ninguna objeción por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Muchísimas gracias, señora Atencia. Para cerrar el debate del punto que nos ocupa, hamaca en Cañuelo.
La cuestión no tiene mucha vuelta que darle, pues nada, agradecer el apoyo que me van a dar el grupo de la oposición de Izquierda Unida, y entiendo que el grupo socialista, como así me lo ha expresado, y nada, es más el poder proveer playas del paraje con unos servicios mínimos, nada más.
Debatimos la petición que nos plantea la concejala de Medio Ambiente, de solicitud a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de autorización para que podamos incluir en el Cañuelo el servicio de hamacas y posteriormente tramitar el plan de playa en la demarcación de costa. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues se aprueba, señor secretario.
Queda aprobada la propuesta por 21 votos favorables.
Bien, son, me recuerdan, las 12 y 25 de la mañana. Suspendemos el debate, adentramos en el apartado de ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Pues bien, señor secretario, ¿hay algún ruego o pregunta pendiente de sustanciar del pleno anterior? ¿Hay ruego o pregunta pendiente de sustanciar? Bien, pues entonces, Grupo Socialista, formulación de ruego o pregunta. Grupo Socialista, señor Peña. A ver, señores, por favor, ruego, mantengamos el orden para que el portavoz del Grupo Socialista, dentro del apartado de ruego y pregunta que acabamos de iniciar, pueda formular lo que crea oportuno en nombre de su grupo.
Mi pregunta bien, va referida a los contratos que se están haciendo en Mancomunidad para trabajadores de algunos ayuntamientos y entre ellos, obviamente, del Ayuntamiento de Nerja. Como todos ustedes saben, Nerja tiene un convenio firmado con los representantes de sus trabajadores, donde se marcan las condiciones laborales en toda su amplitud, tanto económica como de derechos sociales, de días libres, horarios y demás. Yo me llevé una sorpresa cuando vi que en una junta de gobierno, cuando ustedes nos mandaron el documento, pues se iba a hacer, se había aprobado enviar a una solicitud a Mancomunidad, un acuerdo ya aprobado en junta de gobierno para que se contratase en Mancomunidad en nombre del Ayuntamiento de Nerja. Yo he estado en Mancomunidad personalmente hablando con el secretario, porque a mí me parece una actuación, desde luego, que primero, en algunas cuestiones no se ajusta a ley, y en esto lo hablo por parte de Mancomunidad, y en otra me parece que es hacer una actuación, utilizando una palabra que usted ha utilizado antes, el portavoz del Partido Popular, torticera del convenio de los trabajadores y empleados del Ayuntamiento de Nerja. Realmente se quedó un poco sorprendido el secretario de Mancomunidad cuando, si me permiten, cuando les puse los mis razonamientos. O sea, yo entiendo, y es función de Mancomunidad, que se representa donde están representados 31 pueblos, que Mancomunidad cree puestos de trabajo y que dé servicio a los ayuntamientos. Esa es parte de su función, sino casi toda, aparte de servir como medio de comunicación o de petición o de gestión de los pueblos con otras entidades supramunicipales. Pero es que en ese acuerdo que ustedes aprobaron figura que el Ayuntamiento de Nerja tiene que mandarle el dinero para que pague Mancomunidad. Y entonces, indudablemente, aquí ya estamos cayendo en algo. Y es que Mancomunidad se convierte en un órgano, en un organismo de cartón piedra, donde contrata, asume la responsabilidad, y yo me preguntaba dónde está la trampa, y obviamente tenía que haberla. La trampa está en el convenio, en los importes que cobran los trabajadores. Los trabajadores se seleccionan en Nerja, algunos pagan su tasa, como fue el caso de los vigilantes de las playas. He visto, y ya no se hace por aprobación y no aparecen los nombres en junta de gobierno, sino que ya son por decreto, con lo cual habrá que pedir decreto por decreto para saber qué personas se están contratando, y se envía directamente para que Mancomunidad contrate ese servicio y reciba el dinero para que ellos hagan el pago. No me parece una forma adecuada de actuar. Les dije también, que ustedes lo sepan, al secretario de Mancomunidad, que los principios de igualdad, mérito y capacidad no estaban cumpliendo, incluso el de publicidad. Yo entiendo, en algunos casos y en la mayoría de los contratos, que si Mancomunidad es quien contrata, debe publicitarse en todos los pueblos adecuadamente y dar conocimiento a los 31 pueblos de la exarquía, y no se está haciendo. También digo también les digo que ya me he enterado, y eso no es una cuestión que hayamos puesto nosotros en marcha, que algunos representantes de los trabajadores están en contacto con Mancomunidad para enterarse de exactamente qué es lo que se está haciendo. Me gustaría preguntarles tres cuestiones que se resumen prácticamente una. Es, hasta la fecha de hoy, ¿cuántos trabajadores se han contratado ya mediante este sistema? Segundo, ¿qué importe supone? Y tercero, ¿cuánto es el ahorro que el Ayuntamiento de Nerja está consiguiendo mediante la utilización de este sistema de contratar vía Mancomunidad, que los sueldos son algo o bastante más bajo, que es un 30 o un 40% más bajo que lo del convenio de Nerja, como digo, y utilizando el sistema, qué ahorro es el que se está consiguiendo?
¿Quién contesta? Yo le iba a sugerir al portavoz del Grupo Socialista que en concreto el número de trabajadores, el importe exacto y el ahorro es difícil contestarle en estos momentos. Luego tomamos nota de su pregunta y en el próximo pleno le podremos contestar, pero sin necesidad de agotar al mes de julio podremos perfectamente trasladarle al Grupo Socialista por escrito la información que se nos ha requerido. ¿De acuerdo? Grupo Municipal de Izquierda Unida. Formulación de ruego, pregunta.
Bueno, tengo aquí un acta de una junta de gobierno de hace aproximadamente un año, en la que se prorrogaba por un año más la, dice exactamente, moción conjunta, concejal delegado de playas, concejala delegada de Hacienda y concejal delegado de turismo, propuesta segunda prórroga anual, plazo, concesiones, explotaciones, merenderos municipales. En el 2010, según tengo entendido, se deberían haber vuelto a subastar, decidió el pleno por junta de gobierno prorrogarlo un año más hasta el 2011, y esta moción indica otra prórroga más de un año que finaliza el 30 de junio. Entonces, mi ruego es el siguiente. No encuentro ningún, puede ser problema de falta de documentación, de haber tenido un despiste, no encuentro ningún acta de Junta de Gobierno en el que venga reflejada una siguiente prórroga a los merenderos, las concesiones de explotación a los merenderos municipales. Entonces, si se ha llevado a cabo esta prórroga, ruego que me faciliten la información y me digan en qué Junta de Gobierno se lleva a cabo, y si no se ha llevado a cabo, si no se ha presentado moción en Junta de Gobierno y no existe dicha prórroga, mañana culmina el plazo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señora Iranzo. En el día de ayer se aprobó en Junta de Gobierno la prórroga, por tanto lo hemos planteado en tiempo y forma y tendrá usted debida información trasladándole la certificación del acuerdo. Señor García, portavoz del Grupo Popular, ¿algún ruego o pregunta?
Sí, vamos a ver, hace ya años que se viene hablando de un proyecto muy importante, entiendo, para los nerjeños. Un proyecto que es el centro de salud, en el cual desde la delegación de salud o la propia consejería de salud se han puesto trabas, impedimentos, palos en el camino, se han pinchado ruedas y se han reventado coches para que ese, una forma de hablar, para que ese proyecto no se lleve a fin, buscando argumentos donde no los hay para que ese proyecto no se lleve a fin por la administración que tiene la responsabilidad de ejecutarlo, de construirlo. La última, después de cambiar por el criterio de la delegada en algunos casos de ubicación, el último suelo elegido por la propia delegación de salud, al contrario de lo que ocurre en otros municipios que sí aceptaban la calificación urbanística, como es el caso de Estepona, a nosotros no, a nosotros se nos ponía impedimentos, alegando de que no se podía avanzar en el proyecto, en la redacción del proyecto y demás, hasta que la parcela no estuviese la calificación adecuada. En el mes de mayo ya por fin se obtiene la calificación adecuada de esa parcela del sistema general S2 y se modifica, por tanto, se hace la modificación de elementos. Ahora mismo no hay ningún impedimento para que ese proyecto ya pudiese haber estado en el ayuntamiento, pudiese haber sido estudiado por los servicios técnicos de este ayuntamiento y bueno, pues ir avanzando, ya que no se ha hecho como se pedía desde este equipo de gobierno, de haber trabajado paralelamente en que mientras tanto no se tuviese la calificación que exigía la Junta de Andalucía, repito, que no exigía en otros municipios, se hubiese estado trabajando en el proyecto y hubiésemos tenido ese tiempo ganado. En los últimos plenos se han celebrado, se han debatido, mociones al respecto, solicitándole a la delegación que ponga los proyectos en lo alto de la mesa, que lo remita ya a este ayuntamiento, pero hasta la fecha no hay ninguna entrada de esos documentos en esta casa, en este ayuntamiento. Y mucho nos tememos que lo que hemos venido denunciando pleno tras pleno, cuando se ha tratado el centro de salud, de que tantos impedimentos no tiene otra justificación, que es que la delegación no tiene los dineros para construir el centro de salud, pueda ser esa la causa por los cuales no se avanza en este proyecto, como digo, tan necesario para los nerjeños, entre otras cosas porque el actual centro de salud carece ya de las condiciones necesarias para un municipio como Nerja. Entonces quería solicitarle si tiene alguna información última, después de las últimas mociones que se han debatido en pleno, alguna comunicación por parte de la delegación en cuanto a ese proyecto, cómo está, qué le queda, si va a venir, si no va a venir, si el centro de salud se va a hacer, si no se va a hacer. En definitiva, nosotros ya tenemos todos nuestros deberes, sabemos que la pelota está en el tejado de la delegación y conozcamos en este pleno cuál es la situación actual del centro de salud.
No puedo aportar mucha información, señor García. No sé si el Grupo Socialista tiene más información que el gobierno, que el propio alcalde, pero efectivamente el problema en estos momentos no es de financiación, en estos momentos es de comunicación, que no existe. No existe porque no hay un interlocutor de gobierno al que usted hacía antes referencia. A pesar de que existe un gobierno, la Junta de Andalucía, un gobierno conformado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, y ya hay consejeros, ya hay nombrado otros altos cargos dentro de las diferentes consejerías, a nivel provincial todavía no hay nombramiento de los responsables de esa consejería en esas delegaciones provinciales. No sé si al día de la fecha, a mí no me consta que la actual delegada en funciones, doña María Antigua Escalera, se haya incorporado. La última noticia que tenía es que estaba de baja por enfermedad. Hemos intentado avanzar impulsando este proyecto, manteniendo comunicación con la secretaria general, entre otras cosas porque, dada la circunstancia, lo único que tiene que hacer la consejería es terminar de redactar el proyecto técnico para su tramitación correspondiente, despejada ya las incógnitas de la ubicación de la titularidad de los terrenos. Por tanto, desgraciadamente estamos en un momento, en un paréntesis, por esa falta de comunicación. Esperamos y deseamos que los nombramientos de los delegados provinciales se haga pronto. No sé si la semana próxima puede que ya definitivamente esa coalición determine cómo se van a repartir las delegaciones provinciales y por tanto podamos tener un interlocutor con el que poder trabajar conjuntamente en la tramitación de este importante proyecto. Y por supuesto yo espero y deseo que los ajustes o recortes que se están produciendo en las administraciones, en este caso en la autonómica, no afecte a un proyecto tan importante para Nerja como es el del centro de salud de la localidad. Abrimos otra ronda de ruegos y preguntas. Grupo Socialista, formulación de algún ruego o pregunta.
Sí, tenía uno, pero como van a contestar, creo que viene por
la. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Adim, señor. No, está usted saltándose al portavoz, ¿eh?
Sí, lo sé.
No me ha hecho caso, pero bueno.
Antes de terminar. No, es un ruego. Yo ruego que os deis por informado de que mañana hay una competición de karate internacional en el pabellón y que todos tenéis invitación. Lo llevo en la camiseta. Y
sí. Que eso no, la información no puede entrar en el capítulo de ruego y pregunta. Grupo Socialista, perdón, Grupo de Izquierda Unida, formulación de algún ruego pregunta, ninguno. Grupo Popular, ninguno. Muchísimas gracias a todos.
Levantamos la sesión. Eso que vamos a hacer.